No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Apenas segundos pasados de las 8 de la mañana estamos comenzando este No Toquen Nada de hoy. En esta mañana yo creo que no puede ser perfecta porque está un poco fresca de más para ser perfecta, por lo menos para varios paladares
sí,
climáticos.
Pues, sí.
¿Te gusta este fresco?
A mí me gusta este clima.
Puede ser 12, 13 grados, sí, claro, y va levantando. Va a ser un lindo día.
La primavera muestra su mejor cara cuando Joel se va.
Es así.
Es un encono estacional, no personal, porque no es una persona.
Es lo que está sucediendo, claro. Mañana probablemente no sea la mejor cara de la primavera. De hecho, desde la tarde de hoy se va a entrar a nublar, va a ir levantando el viento también, va a haber un viento un poquito más considerable del que hay ahora, con el correr de las horas, y mañana hasta lluvia vamos a tener, probablemente en la tarde. Ese es el panorama del comienzo de un día en el que podemos decir que para No Toquen Nada es un día histórico. Porque ya hemos logrado en algún momento alguna incidencia en el cuerpo legal de este país, sí. Con nombre y apellido. Es un antecedente muy, muy lejano y que yo ahora no recuerdo con claridad, pero llegó a haber una ley Florencia, ¿no?
Sí, una ley Florencia Melgar que trataba de priorizar el paso de las embarazadas en las colas de
en
espera.
Las colas, ahí va. Eso se logró. Eso
se logró a partir de una crónica que hizo Florencia antes de las elecciones de 2009. En la corte electoral, el último día de inscripción para sacar la credencial, que fue un caos. Florencia hizo una crónica y después eso motivó un proyecto de ley que se transformó en ley.
Y bueno, y lo hicimos de nuevo. Sí. ¿Quieren saber por qué? Ahora se lo contamos.
No toquen nada.
Presenta Gran Jamón La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Así como en su momento, entonces, a partir de aquella crónica del 2009, se generó la ley Florencia, por Florencia Melgar, para priorizar a las embarazadas en las colas, ahora podemos decir que estamos ante la antesala de la ley Nadia, José.
La ley Nadia Piedracueva, que es una modificación a la ley de tránsito de 2007, que establece los criterios para la prioridad a la hora de cruzar una calle, cuando dos autos llegan a una esquina, y había como un vacío legal que nuestra compañera supo detectar, y ahora se generó a través de la UNASEF un texto legal que quita ese vacío legal.
¿Podemos escuchar el momento en que se denuncia este vacío legal?
Vamos
porque sucedió aquí, en estos micrófonos.
Lo que vamos a escuchar es la explicación de dos inspectores de tránsito que vinieron en julio de este año y que ante la insistencia de Nadia Piedracueva sobre este tema asumieron el vacío legal.
Muy bien. Y lo claro es que si yo tengo un cartel... yo tengo un elemento físico que me está diciendo lo que debo hacer. Si yo ya me detuve, porque el cartel lo que me dice es que tengo que parar primero, se entiende que le daría al otro para girar. Pero sí es un tema que está como...
Si el otro se olvidó sacar el señalero y viene circulando por Rivera, con el señalero prendido.
Claro, pasa. Va a hacer frenar a todos.
No, vos claro. Tenés un pare, lo ves, decís no, va a girar y te largás.
Claro.
Es un accidente, entonces
claro.
A lo que nosotros vamos es lo que dijo la compañía. Vos tenés una prueba física, que es un cartel de pare. Entonces vos llegás al pare y si viene algo, déjalo pasar. Es lo mismo que un ceda al paso. Lo que dice el ceda al paso es que vos, una vez estés totalmente libre, podés comenzar nuevamente a circular.
La recomendación entonces, es respetar la cartelería.
Respetar la cartelería, que es lo que vos tenés delante de tu vida.
Sin embargo, esto no es lo que decía la ley. Lo que dice, en realidad, la ley hasta hoy, lo único que dice es que el conductor de un vehículo que cambia el sentido de marcha o de dirección debe dar preferencia de paso a los demás.
Claro, estaban las dos cosas. Si uno miraba, leía la ley de tránsito, estaban las dos situaciones y no aclaraba qué pasaba cuando se coincidían las dos. O sea, siempre claro. te decía, cuando llegas a un cruce, se debe ceder el paso al que viene por la derecha. Y después decía, si te enfrentás a un cartel de pare, o sea, el paso, se debe ceder el paso. ¿Y qué pasa si va a doblar el otro? O sea, se dan las dos situaciones. Bueno, esto lo que viene a hacer es resolver ese vacío legal.
Claro, lo que hay en este proyecto de ley de artículo único es agregar un párrafo a ese numeral 6 del artículo 17 de la ley, que lo que agrega es: mantiene la preferencia de paso el conductor que va a cambiar la dirección únicamente respecto al otro conductor que enfrenta un cartel de pare o ceda el paso en la misma intersección. O sea, pesa más el pare o el ceda el paso que el cambio de dirección en caso de que lo tenga a favor el que viene con el cartel a favor.
Exacto, y no dice en qué dirección, porque puede pasar okay. de que vos te metas en una dársena de giro, puedas doblar a la izquierda y ir en el mismo sentido de la persona que quiere cruzar. En ese caso tiene la preferencia el que va por la arteria principal o el que no tiene el cartel, digamos.
Bien, yo quiero pedirle disculpas ¿sí? a Florencia, ¿no? en realidad, porque ella hizo una militancia muy comprometida realmente con su causa. Bueno, Nadia. Yo expresé esta situación, que en realidad surgió a partir de un encuentro en el tránsito con una persona que intentó explicarme, así me lo dijo, te voy a explicar, porque yo venía por Yauri, es uh-huh. una calle bastante importante, y esta persona iba a cruzar Joaquín Núñez y alegaba que como yo iba a doblar por Yauri hacia... Claro, y me dijo, te voy a explicar, y dije, no, yo te voy a explicar a vos. No le puse así los bracitos claro. en jarra porque estaba agarrando el volante, pero bueno, espero que este señor, esta buena persona, ese buen hombre, me recuerde, aunque no sabía ni mi nombre, y vio mi cara unos pocos segundos, y en realidad también quiero saludar a todos los de la audiencia que compartían esta misma inquietud, que lo manifestaron el día en que vinieron los inspectores.
Las palabras de la madre de la ley.
¿Le importa más tener razón que el hecho de que generó una ley, ¿no? Un texto legal, impresionante.
Bueno, el resentimiento, ya se ha hablado en este programa, el combustible del resentimiento. Bueno,
claro, ¿usted es docente de argumentación, de retórica?
Asistente docente, de teoría y práctica de la argumentación.
Bueno, tuerce, ejerciendo, y dice que no militó.
Tuerce el destino de las personas, pero de manera ordenada. Ahora claro. ya sabemos cómo se tuerce el destino de la gente, sobre todo de los conductores.
José, solo para pasar en limpio, esto es un proyecto de ley del Ejecutivo que viene sí. con sello de la UNASEB, pero que entra con firma
del
Consejo de Ministros, que entra a hacer su proceso por la Cámara de Diputados.
Entre Cámara de Diputados, Comisión de Transporte de Cámara de Diputados, es un texto bastante simple, no creo que tenga mucha discusión esto, y seguramente sea ley en breve.
Y será conocido popularmente como la ley Nadie.
La vamos a seguir.
No toquen nada.
Ya comienzan a llegar las primeras consultas respecto a esta, que será, todavía no lo es, tranquilos. Lo pueden aplicar porque la lógica los ampara,
sí.
Pero esto va a ser ley cuando el Parlamento haga su proceso. De todas formas, llegan las primeras consultas para la madre de la ley, así que Nadia les va a explicar nuevamente, porque hay gente en la audiencia que no lo captó completamente cómo es la situación.
Bueno, me siento ahora más fuerte para explicar esto, que vengo explicando hace tanto cuando surge la situación. Si uno se enfrenta a un cartel de paro, o sea, el paso, no tiene la preferencia. Creo que eso es lo más claro, aunque el otro vaya a hacer lo que vaya a hacer, pierde la preferencia el que tiene el cartel de pare, o sea, el paso.
Aunque vaya a doblar.
Solo puede ingresar a la vía cuando esté despejada.
Y en el caso de una calle que no tenga una señalización, o sea, que tenga preferencia el que viene por la derecha, si el que va ahí, si tenga la preferencia, ahí, va a doblar, pierde la preferencia.
La preferencia de la derecha, digamos, esa sí se, esa pierde, sí se pierde, si uno va a cambiar de dirección, creemos que
sí, porque en el texto hace énfasis en el únicamente cuando el cartel
claro,
le sea
esa
el paso
es la única para excepción. Espero perfecto. Que haya quedado claro, Antonia. Y bueno, un saludo a todos los que están escribiendo. Muy contentos también.
Bien, vamos a seguir respondiendo dudas respecto a la ley Nadie, aunque es de artículo único y es este concepto bastante claro. Pero bueno, puede existir en el tránsito. Sí, Nadie.
No, aclarar nada más a la gente que está preguntando que Joel no murió. Joel está bien.
No, eso no. Queremos llevar tranquilidad a toda la fanaticada de Joel. Joel está muy bien y va a estar con nosotros.
Está
en
enojado,
breve.
Se fue enojado ayer.
Bueno, se lo declaró al aire. De hecho, sí, cerró su participación por esta semana con cierto aire, sí, ayer. No quita que tengamos, que vayamos a tener contenidos muy interesantes por delante. De hecho, ahora en minutos nada más viene Bárbara Muraciole para hablar de un caso muy fresco, diría yo, muy reciente. y muy fuerte, que tiene que ver con una condena a casi 10 años de cárcel por varios delitos, pero vinculados ellos al abuso con víctimas menores de entre 11 y 15 años reclutadas en juegos online, a través de redes sociales también, temas que Bárbara ha abordado y va a utilizar este caso para darnos más detalles de qué está la situación hoy cuando están pasando. Bueno, sabíamos que están pasando, esto llegó a una actuación de la fiscalía y a una condena en un caso concreto con un epicentro en el departamento de Canelones.
El caso es reciente y los delitos también por los que se condena a esta persona son muy recientes, uno de 2017 y el otro de 2024, recientemente incluido en el Código Penal y que terminan incidiendo en la condena de esta persona.
Viene Bárbara.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Como dijimos, está Bárbara Muraciole con nosotros, docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad. Ustedes ya la conocen y nos pasan cosas como esta, por ejemplo, que gente se cruza en su vida. Este no es el tema de la columna de hoy, pero sirve para introducir a Bárbara al aire. Buenos días, Bárbara.
Buenos días.
Un oyente nos manda este mensaje.
Gustavo dice: ya que está Bárbara, quisiera contarles que hace unos días fuimos rezongados por la policía. Estaban indignados porque la cámara que tenemos en la puerta de nuestra casa no toma campo de la calle y ellos necesitaban información. Se pregunta, ¿estuvimos mal en cómo colocar la cámara?
Estuvieron perfectos, cumplieron con la ley. Si no es una cámara del Ministerio del Interior, no puede filmar la calle. O sea que felicito, lo habían puesto a la cámara y la próxima vez que los rezonguen, manden a los efectivos a revisar la ley 18.331 de protección de datos personales y a ver el sitio web de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, donde están las guías que señalan la forma de colocar las cámaras por parte de las personas, por parte de, digamos, sí, de lo que privado, no sea público, de los privados, particulares, claro. Exacto, no me salía la palabra.
Bien, ya le mando el link de la ley para
y
que...
Y cualquier cosa tiene la columna de Bárbara, si la policía insiste, también se la podemos compartir. Ahora venimos con otro tema.
No toquen nada.
Un caso que involucra juegos online, redes sociales, víctimas menores de edad. Un caso muy reciente con epicentro en el departamento de Canelones, donde actuó rápidamente la fiscalía. Tenemos una condena y también aplicación de delitos muy nuevos, Bárbara.
Sí, correcto. Estamos hablando de un TikToker que era influencer de esta red, que fue condenado a una pena alta, 9 años y 10 meses de penitenciaría, por cometer varios delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esta persona lo que hacía era justamente utilizar y contactar a estos niños, adolescentes, a través de un juego, un videojuego, Free Fire, que es muy conocido entre los niños y los adolescentes, y a partir de ese juego obtenía datos de contacto. Luego utilizaba la red TikTok para ofrecerles regalos, premios o lo que fuera. Sacaba también su contacto de WhatsApp y por WhatsApp los citaba a un hotel para entregarles los premios. Bueno, entre que los contactaba y los citaba al hotel, había varios mensajes idas y vueltas en los que buscaba obtener imágenes y filmaciones con contenido sexual que después iba a utilizar, lógicamente, para extorsionarlo, ¿no?
Ese es como a grandes líneas el modus operandi que tenía este sujeto de 35 años.
35 años, ¿no? Impresionante. Bueno, hablamos que no es un caso muy luminoso en cuanto a su contenido, pero lo que queremos sí es aportar luz o que se conozca para alertar a los padres, alertar a también a, si hay algún niño o adolescente escuchando, también alertarlo sobre este modus operandi. Free Fire, que es el juego que esta persona utiliza, el videojuego, es un juego multijugador es decir, participan muchísimas personas, uno toma control del jugador y lo visualiza como si fuese uno el que está llevando adelante
primera
la acción.
Primera persona.
Primera persona. Y lo que tiene la característica de estos juegos es que uno tiene contacto con otros jugadores en línea que pueden ser amigos o desconocidos. O sea, contactos o no contactos que aparecen. Y uno empieza a interactuar, y la interacción no es solamente jugando, sino que hay diálogos, hay audios, ¿no? Y a veces esas interacciones se mantienen en el juego y además a través de otras redes como ser TikTok, como ser WhatsApp.
Es un escenario perfecto para hacer nuevos contactos, digamos, para contactarse con gente.
Es un escenario perfecto para estas cosas, ahora vamos a ver un poquito por qué además es ideal para que se cometan este tipo de delitos. Entonces, un poquito lo que decíamos, la idea de esta columna es alertar, contar, para que se sepa que este tipo de abusos que a veces los vemos en el plano teórico y los hemos comentado, realmente pasan, pegaron muy cerca, como decías, en el departamento de Canelones, y estamos hablando que sucedieron entre diciembre 24 y marzo 25, o sea, ahora.
Ahí va, que es ahí cuando se denuncia, digamos, originalmente y arranca una investigación.
Exactamente. Y otra cosa que me gustaría también en esta columna es destacar la velocidad de actuación de la Fiscalía, porque realmente estamos, le presentaron la denuncia en marzo y la condena es en octubre. Se desplegó una investigación, se tomaron acciones, todo en poquísimos meses, o sea, si muchas veces reprochamos que el sistema no funciona, acá claramente funcionó y funcionó muy bien.
Sí, y hablamos también de algunos delitos que son bastante nuevos también, ¿no? Para la Fiscalía, para prepararse, para trabajar esos delitos también.
Sí, o sea que hay como que se nota que hay muchas ganas y mucho estudio atrás de esto, así que
vayamos un poco a los detalles entonces, de lo que fue el caso y la actuación de la Fiscalía con este resultado, esta condena contundente, casi 10 años.
Contundente, para... fuerte, sí. Eran muchos delitos y eso también permitía que a pesar de el proceso abreviado que fue el que se llevó adelante se pudiese tener una condena tan alta. Entonces, el caso es que durante los meses de diciembre 2024 a febrero 2025 el agresor, la persona condenada, esta persona que hablábamos de 35 años, empleando identidad falsa o a veces haciéndose pasar por menor, asumo que la identidad falsa ya era con una edad baja y si no la utilizaba presumía tener esa edad, digo, asumo, porque en realidad esto es lo que se conoce públicamente del caso, no tengo detalles de la investigación.
No, es un caso que además contiene, digamos, en sí mismo y por lógica, muchos cuidados de la identidad de las víctimas, trabajó en la unidad de víctimas.
Sí.
Fiscalía dio información, pero lo básico, sí, para que se pueda entender cuál es el caso, pero no mucho más. Los que sabemos más específicos es en el departamento de Canelones, pues las fiscales de Canelones,
sí. Correctamente la Fiscalía está resguardando justamente a las víctimas. Entonces, lo que hacía esta persona, se hacía pasar por menor de edad, contactaba a los niños, como dijimos, por las redes, y los citaba a la habitación de un hotel. En general, los niños iban, ¿no? Y cuando se encontraban con esa situación de que iban a levantar un premio o a obtener algo, bueno, empezaban las sugerencias y empezaban las insinuaciones para llevar adelante actos sexuales. Y si había alguna resistencia, los empezaban a manipular con frases como no querés pertenecer al clan de los gobernantes.
Supongo que tiene que ver con algo del juego.
Sí, porque realmente no encontré información al respecto. Supongo que es algo que hablaban
en una red dentro, sí, de participantes del juego.
Que evidentemente tiene que ver con una especie
de jerarquía, o
exacto, sí. Esto, mira que yo te puedo regalar más cosas y otras frases, y sí, a veces si seguía la resistencia pasaba a otro plano ya de amenaza hacia la familia, ¿no? ¿Cómo fue que se supo? Uno de los niños se resistió cuando le dijo, venía a encontrarte conmigo, se resistió, lo amenazó con hacerle daño a la familia. De todas maneras, parece que el niño concurrió, pero en algún momento le contó a su madre que estaba siendo víctima de estos acosos y abusos. Y la madre, muy valiente, digamos, porque hay que tomar la decisión de denunciar, hizo la denuncia en marzo de 2025 y ahí se despliega todo el operativo. Digo muy valiente porque en general estas cuestiones deciden muchas veces no denunciarse porque se piensa que es la mejor forma de resguardar a los niños, no se los quiere exponer. Y es una decisión difícil como padre decir, bueno, voy a contar esto, lo voy a poner en manos de la justicia, puede incluso hasta haber filtraciones. Entonces entiendo que esta madre tuvo la valentía.
No está mal el apunte que haces, porque es una forma de visualizar muy claramente uno de los efectos negativos de las filtraciones habituales desde la justicia, no solo de fiscalía, pero que básicamente tiene mucha visibilidad cuando es de fiscalía. Este caso además va a través de fiscalía. Que haya muchas filtraciones puede llevar a esto, a que gente que se ve en una situación en el dilema de denunciar o no denunciar pueda poner esto en la balanza para no denunciar.
Sí, exacto. O sea, es por eso es tan importante resguardar. En este caso se logró y por eso también felicitamos todo cómo funciona este caso. Bueno, en definitiva, la madre hace la denuncia y el 12 de marzo de 2025, la policía, Unidad Especializada en Violencia de Género, conjuntamente con la Unidad de Cibercrimen y Delitos Complejos, van a buscar al indagado. Obviamente, antes ya habrán hecho una serie de investigaciones. Esta persona se resiste al arresto, lo que ya muestra que, bueno, algo había.
Y comete nuevos delitos en ese momento.
Sí, intenta romper el celular, intenta romper otros dispositivos que le fueron, de todas formas, incautados. Amenaza a la policía y amenaza a la fiscal actuante. ¿Sí? Bueno, allí, digamos, empieza ya a tomar forma este caso. ¿Y cómo se llega, digamos, cuáles son las pruebas para condenarlo? Surgen de justamente la pericia del celular y los equipos incautados. En estos equipos lo que aparecen son conversaciones con decenas de víctimas, algunas habrá llegado a perpetrar los actos sexuales, con otras no.
De la condena surge que en algunos casos sí.
Sí, sí, sí. En la condena por los delitos, en algunos casos sí, pero yo creo que las conversaciones van más allá de lo que le pudieron probar. No,
y muestra además la fase digital, digamos, de su actuación.
Sí, todo esto en realidad, digamos, el enganche de esta columna tiene que ver en la parte digital con que la aproximación y el poder perpetrar los actos contra los niños es absolutamente digital, ¿no? Es a través de un juego y de plataformas. Después se concreta la parte física, pero toda la primera parte tiene que ver con el uso de herramientas digitales. Bueno, entonces, además de las conversaciones, lo que se encuentran son videos con contenido sexual infantil. La mayoría son realizados por él mismo, sea mediante videollamadas o sea in situ, cuando lo citaba.
En el hotel, sí.
Y las conversaciones revelan más frases todavía de las que habíamos visto, todas frases extorsivas tendientes a manipular a los niños. Podemos comentar algunas. No son agradables, pero de todas maneras me parece que ilustra qué parte de tu cuerpo no te gusta, mostrame. No entendés de lo que te estoy hablando cuando te pido que me mandes fotos, como diciendo, no estás a mi altura, ¿no? Si, mandame fotos para que estemos como al mismo nivel. Vos me conocés, no te acordás de mí. Ese no soy un ogro. Manipulando.
No querés pertenecer al clan de los gobernantes.
Otra vez.
Por ahí. Sí, sí, son de las pocas cosas, digamos, concretas, literales, que nos da la información de fiscalía respecto a cómo trabajaba este sujeto persona sobre sus víctimas.
Sí. Y, en definitiva, todas las pruebas, se llega a un proceso abreviado, que es el proceso en el cual la persona acepta, digamos, los cargos y la fiscalía puede reducir en algún punto la condena, y se lo condena como autor penalmente responsables de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, delito de desacato, reiterados delitos de violencia privada, delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad, reiterados delitos de corrupción y ultraje a menores de edad, que es lo que nosotros conocemos como grooming, ahora vamos a hablar un poquito, acoso telemático especialmente agravado, a la pena, como decíamos, de 9 años y 10 meses de penitenciaría, y además a la prohibición e inhabilitación de tareas que impliquen contacto con niñas, sanción pecuniaria, le retiran la patria potestad, o se la retiraron, no sabemos, si tenía hijos menores.
Si es que tenía
menores,
hijos, se lo retiró la patria potestad.
Y se lo registra en el registro de abusadores sexuales. O sea, es una condena fuerte, no solamente por la pena de privación de libertad de casi 10 años, sino además por todas las inhabilitaciones y demás que tiene.
En esta condena hay una cantidad de delitos que están, por los que es condenado, muchos de ellos clásicos, pero hay dos que son específicamente delitos informáticos.
Sí, y uno que es la puerta de entrada a todos los demás, que es esto del grooming, que es esto del de la aproximación a los niños a través de las redes. telemáticas, plataformas, cualquier tipo de red o de sistema digital, para luego concretar abusos sexuales de diferente índole, ¿no? Y esto es lo que se conoce como grooming, y es una preocupación de hace muchísimo tiempo. Nuestro país la consagra como delito en el 2017 a través de la Ley de Violencia de Género contra las Mujeres. Es esa ley la que reforma en el 277 bis al Código Penal, incluye este delito. Y además está el acoso telemático, como hablamos. Ese es nuevísimo, es de la ley del año pasado que comentamos, de delitos informáticos, que también reforma el Código Penal, que tiene que ver con esto de perseguir a una persona insistentemente, estar con diferentes motivos, no solamente sexuales, pero sobre todo estar acosando por vías o redes informáticas o telemáticas.
Es un caso donde es difícil decir que se puede sacar algo positivo, pero si se quiere, se puede aprovechar para poner sobre la mesa esto, de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Los riesgos, los cuidados a intentar implementar, y qué tan preparados están los niños para moverse en este mundo que hoy forma parte básicamente de la cotidianidad de la mayoría de niños y adolescentes.
Sí, este tipo de casos lo que nos muestran es que no estamos muy preparados, ni los niños ni los padres, son ambientes que no estamos manejando muy bien. Yo voy modificando muchas veces mis posiciones, a veces pienso que sí, a veces que no, pero cuando veo esto digo no, claramente no. Hay muchos niños que fueron abusados a través de un juego, un videojuego. Entonces, tenemos que alertar más. Parte de esto es alertemos, hablemos. No creo que sea la tecnología otra vez la solución, sino estar alertados y advertir. Y yo lo que sí quisiera compartir con la audiencia es por qué este tipo de videojuegos son un ambiente ideal para este tipo de acosos. Y a qué deberíamos prestar atención, ¿no? Entonces, el grooming, esta aproximación a los menores a través de los videojuegos para después cometer actos sexuales, tienen características de inmersión, de anonimato, de varias modalidades de comunicación y de retribución económica, que ahora les voy a explicar, que hace que sean especiales para que a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos les puedan pasar estas cosas. La intensidad inmersiva lo que quiere decir es que yo estoy en un ambiente en el que creo que es real, porque estoy en mi cuarto con los auriculares, aislado de lo que pasa, y lo que estoy viviendo ahí es muy real y crea mucha proximidad con los otros jugadores, que pueden ser personas que conozco o que no conozco. Entonces eso genera confianza, ¿eh? Y a partir de esa confianza pasan muchas cosas. El anonimato y la facilidad de interacciones, porque cualquiera puede interactuar conmigo, esto ya lo saben.
Sí, es muy fácil hacerse un perfil falso.
Y hacerse pasar por menor, por lo que quieras. Varias modalidades de comunicación, lo que hablábamos. Es muy difícil controlar con quién habla, cuánto habla, por qué medio, porque del juego además se derivan otras plataformas. Migran, exactamente. Entonces tampoco puede haber un control sobre si está hablando en ese juego o está hablando por fuera del juego. Lo que decía, el ambiente es absolutamente cerrado por el tema de los auriculares. Hay un aislamiento que hace muy difícil que sepamos exactamente qué es lo que pasa cuando está jugando. Y la participación financiera en estos juegos es clave. Todos estos juegos requieren, o sea, uno puede jugar sin invertir, pero en realidad para tener mejores armas, mejores skills, ¿no? O sea, que son esas...
Las
habilidades.
Las presentaciones, el disfraz del bicho. ¿Cómo quiero que me vean, ¿no? Todo eso se compra mediante monedas o como sea que el juego lo tenga. Que lo puedo ganar si soy buen jugador, pero en general hay que invertir. Hay atajos económicos. Y estos atajos económicos sirven para ofrecerle a los niños, mira, yo te doy este atajo o te digo cómo llegar acá y vos podés ir avanzando. Y esa es una puerta de entrada para estos abusadores, ¿no? Entonces, después de siendo este un ámbito ideal para poder hablar en privado con los niños y adolescentes, hay determinados pasos que configuran o que caracterizan lo que viene a ser el grooming, o cómo se acercan estos acosadores a los niños, ¿no? Que si quieren los hablamos un poquito. Son cuatro pasos dentro de este ambiente cerrado en el que van a estar jugando, primero va a fingir que es menor de edad. Eso es lo que marcan las estadísticas, lo que hacen mayoritariamente. Siempre van a fingir que están a la par de los que están jugando.
Sí, lo que puede configurarse fácilmente, conociendo esto, como una alerta roja en el momento que se revela que alguien que venía diciendo que era menor de edad no lo es. ¿No? Eso sí. Es automáticamente una alerta
sí,
roja.
Sí, sí.
Obviamente.
Sí, tendría que ser así. Después... cuando ya está, digamos, interactuando, lo que va a generar es un lazo, de alguna manera, una vez que tiene la confianza, va a generar un lazo afectivo para que ese niño quiera hablar por fuera con él, ¿no? O con ella, porque puede ser una acosadora también, ¿no? No sé por qué lo masculinizamos, sí, sí. Pero podría ser también un
perfil femenino. De los dos lados puede ser cualquier
género. De los dos lados. Y cuando tenga el dato del contacto y empiece a interactuar por fuera del juego, porque se va a salir del juego y tener un vínculo directo y personal, va a empezar a requerirle imágenes, filmaciones o algo que tenga contenido sexual, a partir de lo cual después va a poder ejercer una cierta extorsión o manipulación, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Cuando tenga eso, va a querer o concretar un contacto personal, para que el abuso sea físico, o seguir profundizando el abuso de todas formas por las redes, ¿no? Que también pasa, porque la violencia sexual digital existe. Me acuerdo que la conversamos cuando hablamos de las guías, y había una guía, la guía frente a las pantallas que había emitido a GESIC. Esa guía hablaba de la violencia sexual digital y cómo los padres teníamos que explicarles a nuestros hijos, padres e hijos, tutores, responsables. De menores, de la diferencia con las prácticas sexuales, que son cosas diferentes. Una es consentida, una es querida, una es porque tengo control sobre mi cuerpo y esto es lo que quiero hacer, y la otra es porque están ejerciendo una cierta presión, que es la violencia, que no visualizo, no detecto, y siento que tengo que hacer eso. Que está bien, que para pertenecer a un clan o lo que sea, yo tengo que ceder a eso. Entonces, quizás ahí hay un espacio para explicar y para que les quede claro la diferencia.
Está bien, ¿no? Pero esto que vos acabas de hacer, este recorrido, de paso surge de este documento, de este estudio, Child Grooming en Videojuegos sí, en Línea, sí. Un análisis de la ciberdelincuencia y la protección de los niños en América Latina, sí. Que básicamente es una recopilación y análisis de mucha información de este tipo de casos.
Sí, hay muchos de estos estudios, yo recabé este que vos decís para la columna. Lo que sí es cierto es que esto no es nuevo, que desde que estos juegos multijugador aparecieron, la comunidad, sobre todo la comunidad de ciberseguridad, está preocupada y alerta de que esto pasa y pasa mucho. Incluso este estudio ya alertaba de que Free Fire, Roblox, Minecraft eran lugares ideales y eran lugares reconocidos por los propios usuarios como lugares de grooming, o sea, lugares en los que ellos sabían que había gente que se aproximaba para después pedirles contactos sexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es algo nuevo, lo que sí es que es cierto, y esto lo demuestra, que no estamos pudiendo controlar en este espacio que esto no suceda, ¿no?
Sí, que una parte obviamente corre por el lado, probablemente, no sé si la principal, pero la central y la que depende de nosotros mismos, corre por el lado de las familias y el vínculo y el seguimiento y el estar atento a lo que sucede con niños y adolescentes. Alguna otra parte podría correr por parte de las plataformas, que está claro que ven, una colisión de intereses entre regular más para que esto sea menos probable y su interés de que los niños jueguen lo más posible en sus plataformas.
Sí, las ideas que van por las plataformas son las que en general se les exigen que verifiquen el tema de la edad, que realmente lo verifiquen en este caso, porque si tenía 35, Lo que pasa es que ahí hay una contradicción, porque en realidad te piden que seas mayor de determinados años para estar. En realidad la verificación sería para que
no
los menores
menos.
No puedan jugar, pero nosotros sabemos que juegan. Y
es el mercado de esta gente.
Entonces, esa contradicción creo que la tenemos que superar y decir, sabemos que juegan, vamos a protegerlos sabiendo que juegan. Diciendo que es para menores, para mayores de 13 los estamos desprotegiendo en realidad, porque pasan estas cosas. La moderación de contenidos es algo que está sobre la mesa, si tendrían que moderar más, si tendrían que censurar, alertar. Lo tratamos con el tema de ChatGPT, con el tema de la autoeliminación y ese tipo, ¿no? Con esas cuestiones que pasaron, ChatGPT empezó a monitorear, o por lo menos hizo explícito que va a monitorear, y en esos casos va a disparar alertas. Podría ser pero ahí también vamos contra la privacidad. O sea, hay muchos intereses en juego. Que se apliquen los controles parentales por defecto, dicen algunos. O sea, que ya los controles parentales vengan instalados y no sea el padre el que tenga que activarlos. El tema de los controles parentales, seamos sinceros, le imposibilita a los niños cuando juegan muchas veces desplegar todas las posibilidades que tiene el juego. Entonces, en realidad, a mí me pasó una vez que instalamos y en realidad no podía hacer nada. Entonces,
claro, prefería no jugar.
Es como
iba
cuando
a ir a
uno
donde no tuviera controles parentales.
Exacto, es como cuando te ponen lo de las cookies y vos decís que no, que también me pasa a mí, que debo
sí,
ser la única que pone que no.
De cookies.
Soy negadora de cookies, pero la mitad de las no puedo hacer nada, digamos, en los sitios o en las aplicaciones, porque si no instalo las cookies, no me lo permiten hacer. Es una forma coactiva de que yo las instale. Entonces, ahí tenemos que ser sincerarnos con las posibilidades tecnológicas y lo que en definitiva queremos. Creo que en realidad acá tenemos que apelar a lo que hemos apelado siempre históricamente antes del mundo digital, y es alertar y avisarles, porque también escondemos mucho estos temas. Por eso yo decía que la madre que denunció es muy valiente por muchísimas cuestiones, entre otras porque estemos hablando de esto acá y al aire, pero también hablar en nuestras casas y hablarlo abiertamente, que esto pasa, qué significa, para que se pueda solucionar.
Es un tema que da para mucho, están llegando mensajes, vamos a leer algunos, también comentar, porque me parece que también hay una clave generacional importante en este momento, con una generación de padres, tutores, responsables, que no tiene la misma socialización digital que los niños hoy, y ahí también hay un desafío adicional para este tipo de temas. Columna de Bárbara Muracioli sobre ciberacoso, niños, niñas y adolescentes, abuso sexual, en este caso como uno de los delitos por los que se condenó a este hombre de 35 años, y mensajes de la audiencia.
Sí, Betina decía en mi consulta, he incorporado la pregunta de qué juegos usan los niños y adolescentes, y casi todos usan ese juego y tienen TikTok. Tomo la pregunta para hablar con ellos y sus padres, y me preocupa mucho que los padres están a años luz de lo que saben los niños, o sea que quedan muy vulnerables a esas amenazas. Pero bueno, hablaba de la consulta pediátrica como una instancia para hablar.
No está mal.
Después acá Bruno se preguntaba qué pasa en la cárcel con esta gente, si no hay una prevención para que no difunda su metodología para hacer estas actividades ilícitas. Bueno, eso es como un tema de cárceles.
Da la impresión de que él no está inventando nada nuevo, sino que estaba haciendo algo que ya está bastante instalado, ¿no? Sí. No es un creativo, un innovador en la materia.
No, y al difundirse estos casos, obviamente se difunde la metodología y lo pueden acceder por otros lados. Bueno, también otro tema de la recuperación de este ciudadano cuando salga de la cárcel, es un tema quizás ya para hablar del sistema carcelario en sí. Preguntaba acá Cecilia, ¿dónde se denuncian esos casos de abusos cibernéticos? En delitos informáticos a un conocido le dijeron que si no había estafas de por medio no podían actuar.
No es correcto, pero si un caso con estos matices tan graves, yo iría directo a la fiscalía, ¿no? Ir a la fiscalía y hacer la denuncia. Creo que en estos casos es lo más directo, ¿no? Por delitos informáticos van a tener que contactar a algún fiscal que actúe. Y puede pasar, no es lo que en general pasa, pero puede pasar que no se den cuenta de la gravedad o estén con mucho trabajo. En estos casos yo aconsejo ir directo a la fiscalía, sí.
Bien. Perfecto. Otra Cecilia decía, ya entré a trabajar, pero la columna entró conmigo. Esta columna irá a las familias y adolescentes del centro juvenil donde trabajo. Qué importante hablar, claro, de este tema. No soy solo yo la exagerada que les trato de hablar de los peligros de los juegos. Vengo desde hace años insistiendo en la seguridad de los juegos y de las bebidas energizantes. Bueno, otro tema, dos grandes alertas en las adolescencias actuales, comentaba Cecilia.
Me gusta este mensaje de Ali, porque nos pone la clave generacional incluso un paso más allá. Dice, soy abuela de un adolescente y quisiera saber cómo compartir con mi hija, uno supone la madre del adolescente, la columna de Bárbara. Va a quedar colgada esta tarde ya en notoquenada.uy, de ahí puedes copiar el link y compartirla. Y dice, ya que mi nieto adolescente juega mucho, no sé exactamente a qué juego, pero con los auriculares en su dormitorio y me preocupa. Y acá hay dos cosas, sí, identifica claramente la situación. Ahora, esta es la situación de todos. La gran mayoría de los adolescentes. Tampoco es para estigmatizar esa actividad en sí, ¿no? Acá hay un tema.
No es para... Es una alerta, pero la alerta es para transmitirla, por lo menos es la óptica un poco que creo que compartimos todos acá, transmitírsela al que juega, al adolescente o al niño. Puede pasar esto, estate atento, porque si te ofrecen tal o cual cosa, y comentalo, háblalo, y si querés monedas para avanzar en el juego, habla conmigo, pedile a la abuela, pedile al tío, pedile al amigo, o sea, no que otros no te estén dando premios para vos avanzar en el juego, pero sobre todo alertarlos, hablar, como decimos siempre, porque es como nos decían a nosotros, tené cuidado cuando vas a cruzar, y es verdad que cuando uno es adolescente piensa que sabe todo, todos fuimos adolescentes y pensamos que sabíamos todo, pero en algún lado te queda eso que te dicen. Entonces, si vos tenés la información, la vas a poder usar. El tema es no ocultar que esto pasa y que puede ser grave. Simplemente eso.
Sí, lo que decía el oyente también recién en el mundo de los adultos, tener conciencia para que no te digan, no, si está en el cuarto encerrado no pasa nada, está acá en el cuarto, yo estoy tranquilo.
Claro. Porque no está en la esquina.
Exacto,
con los amigos.
Exacto. Pero no quiere decir que le esté pasando algo al niño que está en el cuarto, pero sí tener conciencia de que eso también puede implicar ciertos cuidados que hay que tener y conversaciones con los hijos.
Sí, eso me parece muy importante, porque estar en el cuarto con los auriculares, y uno tenemos eso de que está seguro, pero esa seguridad viene de otra época, que es más la mía, la del sueco, que es, está en casa, no pasa nada, pero ahora lo que pasa es que está en casa conectado con el mundo, que esa es la diferencia que tenemos que tener presente.
No, y creo que ahí está uno de los desafíos de esta época, que tiene que ver con la transición tecnológica y los tiempos en los que se nos dio a nosotros, que somos, si se quiere, acá gente de alrededor de los 40, 50 años, por ahí andamos, que vivimos efectivamente, que incluso llegamos a tener una adolescencia con un poco de internet, o una juventud con internet, que tuvimos nuestros juegos, que establecimos muchas redes digitales, pero en una clave, por lo menos en nuestro pico de actividad, en una clave tecnológica anterior, donde si bien no somos completamente analfabetos respecto a los juegos en línea, no tuvimos una socialización con ese código, muchos, o sea, recién ahora están entrando en la corte de padres, gente que sí tuvo una socialización infantil y adolescente intensa con este tipo de juegos, y que probablemente puede mirar lo que hacen sus hijos, si bien la tecnología está cambiando todo el tiempo, quizá ya no pega los saltos que pegó desde el punto de vista del derrame social y cultural que pegó en nuestra época o en nuestra época respecto a esta, y quizá tienen más facilidad para entender, para detectar, para dialogar incluso y tener un vínculo que los permita estar informado y tener un ida y vuelta con sus hijos respecto a lo que están haciendo, pero padres un poco más viejos probablemente tenemos una distancia con eso y nos cuesta más comprender y nos cuesta un poquito más navegar esas aguas. Es algo que también creo que vale la pena poner sobre la mesa para reconocer el desafío que tienen muchos padres de niños y adolescentes hoy para poder estar, digamos, junto a sus hijos de una manera que sea cómoda para sus hijos y que sea viable para ellos y poder hacer un seguimiento.
Tal cual, es así. Es así, hay que hacer ese esfuerzo y hay que imaginarse lo que es. Capaz que estaría bueno a veces ponerse a jugar, ¿no? Para entender la lógica. Entonces, ponerse a jugar, ponerse los auriculares, tomar control de un jugador, cambiarse la skin y hacer todo lo que hacen nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros sobrinos, lo que sea.
Menores
en general, para entenderlos y para ver la interacción y para ver que eso es una apertura al mundo enorme. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es capaz que transitar ese mismo camino para poder entenderlo.
Claro. Y que no es que esté minada absolutamente de pervertidos y gente que les quiere hacer daño. De su mundo, en buena parte, no 100%, pero una parte de su mundo está ahí y tiene un montón de cosas potencialmente buenas.
Sí.
El tema es que están los riesgos y hay que saber gestionar los riesgos.
Exacto. Bueno, pero es lo que hablaba también Bárbara, de los mismos precauciones o recomendaciones que damos en la calle. No te vayas con nadie que no conoces, uh-huh. No te subas al auto de alguien que no conoces. No quiere decir que todo el mundo sea malo, pero hasta que no lo conozcas, no lo sabemos. Entonces, y bueno, lo que vos decías también, Bárbara, de usar un caso concreto, lo que vos dijiste, de mencionar que capaz que a veces los padres tenemos miedo de asustar y de generar miedos, pero bueno, cuando hay un caso concreto, usarlo como, bueno, mira, esto pasó, para evitar que esto pase, tal y tal cosa.
Estate atento, claro, sí, no. Es tal cual. Acá no hay tanta diferencia con el mundo físico, o sea, claro. Entre lo virtual y lo físico es cuando nos damos cuenta que, bueno, que las cosas viejas sirven, como se habló muchas veces.
Simplemente actualizar el código a lo
digital. Se repitió muchas veces, y sí, es lo mismo. Yo creo que está ahí, en las personas y no tanto en la tecnología. Acá, porque la tecnología no nos va a dar la respuesta a esto. Por lo menos no por ahora.
Bárbara, muchas gracias.
A ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Un minutito nomás pasado a las 9 de la mañana, sobre la alfombra sonora de Catadores de Gazpacho se desliza Darwin al aire. Buen día.
¡Hola! ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le va?
Bien, ¿usted?
Ah, no, un momento me puse...
¡Ay, del retorno! ¡Qué gran pucha!
Tengo uno que funciona y otro que no, que pucha que no funciona. Hola, a ver...
Hola,
¿cómo está, Ricardo? Ricardo? ¿Cómo está, Joel? No está Joel. ¿No? Se fue.
¿Joel?
No está. Lo ha faltado, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo suelen hacer ustedes?
Muy ocasionalmente, Darwin.
Exacto, aprovechando este paro. Este paro de esta premiación a todos los niños del país
de Montevideo.
Van a escuela pública.
Montevideo.
¿De Montevideo, perdón?
Sí, paro de SADEMU Montevideo.
El país, claro, el país.
Va más allá.
Metafóricamente, estoy diciendo el país. No lo estoy diciendo en forma lineal, literal, sino en sentido figurado. Lo que nosotros entendemos como el país, ¿verdad? Que es Montevideo.
Muchas veces sí.
Y entonces han sido, bueno, beneficiados. Felicitaciones, niños. Han sido premiados con un día libre. Después de una bataola sucedida.
Un episodio que no tiene las características de muchos de los episodios anteriores que desataron paros. Este es más tumultuoso, si se quiere.
Claro, exacto, correcto. Estamos ante... Quería preguntarle a usted, Ricardo, sí, que es un experto. Ricardo es un experto en ataques de mamá luchona, ¿verdad? Se ha especializado en eso, ha estudiado mucho. Uh-huh. Y le quería preguntar, sí, si no estaremos ante el primer caso de ataque de mamá piraña luchona.
Sí, lo estaba pensando exactamente así.
En una escuela, ¿verdad?
Era la categoría que iba a utilizar, ¿no? Ante la necesidad.
¿Vio que es un experto? ¿Vio que usted es un sommelier de ataques? Es una mamá piraña esto. Es mamá piraña luchona, señor.
Es una mamá piraña, sí.
Ataque de mamá piraña.
Sí, bueno, no es un desborde puntual en un momento, en una interacción con una maestra, una directora. Es como una especie de ataque planificado y masivo a una escuela.
Sin motos, si el vehículo que utilizan en general para los robos piraña, bueno,
hay
para los
motos
piraña,
aparentemente
son la moto,
también parece que hay motos.
¿Hay motos? Sí. Ah, completo entonces. Sí, sí. Bien, perfecto. No, entonces es un ataque de mamá piraña luchona en toda su dimensión. Correcto, sí. Clásico.
Un clásico sin antecedentes. Exacto, un clásico.
Exactamente, un clásico sin antecedentes. Atacó piraña la mamá luchona. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que se lo puede tipificar de esa manera. Ataque de mamá piraña luchona, digamos que esto se soluciona con rejas electrificadas nomás.
Y este tipo de ataques, sí, solo con medidas militares, ¿no? Atrincheramiento, ametralladora en la entrada.
Correcto, sí. Militares, los militares que en este momento tenemos.
Convocar a los militares.
Exacto, García ya pidió que se involucren los militares. Javier García pidió que se convoque militares, que es lo que tiene que tener, ¿verdad? Algunas escuelas de nuestra ciudad, de Montevideo. También lo veo como un adelanto fuerte, potente, diciembre, llamativo diciembre, de esto diciembre papá, ¿no?
Es un movimiento decembrino, sin duda.
Sí, es esto diciembre papá mostrando sus primeros colores. Sí,
esto es diciembre mamá. Exacto,
esto es diciembre mamá luchona, correcto. Primero viene esto diciembre mamá y después viene esto diciembre papá, ¿verdad? Vas a ver cuando venga esto diciembre papá, te dice esto diciembre mamá. Y bueno, crispación social, ¿verdad? Sí. No, donde se enfrenta el equipo de Tanto de Vivo contra el equipo de Vivo, ¿no? En este caso, nunca sabemos cuál es cuál, ¿no?
No, nunca se sabe. Eso
siempre
está por
aclaramos eso, eso, no tenemos ni idea.
Todos se autoperciben de vivo o no.
Es una, exacto, todos se autoperciben como reaccionarios a los que están todos
de vivo. Claro, nunca uno es el primero que está de vivo.
Correcto, pero todos sienten que el otro está de vivo y un poco andan con el tatuaje en la frente de vivo o no. Y al final, si andas topa a todos lados de vivo o no, estás un poco de vivo también. Entonces, lo que termina sucediendo es esta situación de película de Yakuza, ¿verdad? Película japonesa. De mafia japonesa, donde no sabemos quién pelea con quién, porque nunca los identificamos a unos y a otros.
Te cuesta mucho.
Bueno, pero hay que verla igual, igual es apasionante. Y un poco también por esa situación en la que no sabemos cuál es cuál, ¿verdad? Cuál es de cuál equipo. En este caso, de esta manera, se presentó un equipo solo.
Y un poco sí, fue como más un zorro
negro. Se presentó solo el equipo, tanto de vivo, más allá de que entraron diciendo de vivo no y todo. Correcto. Eso, ¿verdad? Pero estamos hablando que. Del otro Wallcover.
Y sí, o por lo menos no presentó demasiada resistencia, más bien caos.
Por eso, se fue de las manos el tipo de la agresión. Sí. Señalaron sobre el episodio y los golpes, e empujones e intimidaciones involucrados. Bueno, cualquier cosa la reacción. Se fue de las manos la reacción también, ¿verdad? De esta noticia. Pero además, se fue de las manos el tipo de la agresión. No era una mamá. Era un tipo.
Pero hablas de tipos.
¿Qué es el tipo de la agresión? Tipo sociológico, señor, usando una metáfora además bastante infeliz acerca del descontrol, porque hace alusión a las manos.
Las manos, claro, se fue a las manos, sí.
No se fueron, más bien vinieron.
Vinieron con las manos.
Exactamente.
Se separaron de las mismas.
En racimos vinieron. Sí. Pero además, explíqueme cómo esperamos que una agresión no se vaya de las manos. ¿Qué estamos pidiendo por agresiones?
No,
sensatas,
ya se fue. No, claro.
Y civilinas.
Sería agresiones racionales.
Claro, exactamente. Agresiones dentro del marco de la convivencia. Toda agresión se va de
agresión
las manos.
Armónica.
Es bueno. Impactante la dificultad que tienen para describir cómo esta cosa que todos entendemos, además que no necesitan calificar, todos entendemos, se fue a la mierda.
Esto se fue.
Claro, sí. Basta con narrar los hechos, pero se esfuerzan en describirnos algo que es indescriptible. Se fue de las manos el tipo de la agresión. Así no, la verdad. Hasta una madre, mano a mano con la maestra, te aguanto, pero así no. Es esto. Una patota encabezada por una madre ingresó a la escuela en cuestión. La escuela en cuestión es la escuela 123.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
123, ¡boom! Es lo que viene después del 123. A mí contame hasta 10.000 igual, no me voy a levantar si soy la maestra. No me tenés que contar hasta 3, ni hasta 10, ni la escuela 123, 10.000. Es ahora. Entraron a loco, voy, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, dice que venía allí motivada por un conflicto entre su hija y otra niña. Sí, motivada estaba.
La motivación es indiscutible.
La motivación. Hay que estar motivado para entrar con...
para juntar unos pibes,
para juntar gente, armar un equipo para ir a patear cabeza a una escuela. La verdad que la motivación es indiscutible. Ojalá uno tuviera esa motivación, ¿verdad? No con esos fines, pero con esa intensidad.
Analizando exclusivamente el
ítem, solo la motivación
altísima,
impresionante.
Sí.
O sea, es de un emprendedurismo del desmán, sí, que a uno le llama la atención, y un poco quiero de lo que está tomando la mamá luchona.
Sí, fue el tema motivación.
Sí, claro. Bueno, cerca de las 12, entonces, varias madres ingresaron al centro para agredir físicamente a la maestra con otros jóvenes.
Ya son varias madres.
Varias madres, sí. Dice que son varias madres y otros jóvenes, dice también.
Jóvenes, ok.
También decían insultos y amenazas. Bueno, la inteligencia artificial que no conoce nada de nuestros sentimientos y las formas en las que leemos las cosas, ¿verdad? La inteligencia artificial nos agrega detalles que no nos importan.
Venían decapitando y además después le despeinaban el jopo.
Exactamente, claro. Ponían cabezas en la guillotina y después... los escupían. Bueno, sí, digamos que no, pasado la primera etapa, el resto es ornamental.
Absoluto.
Las mujeres indicaron que volverían con más personas a la hora de la salida. O sea, eran muchas madres, parece, según
madres,
esta crónica.
Con menores.
Volverían con más personas a la hora de la salida. Exacto, ahora vas a ver a la salida. Nunca vi una cosa así. No. Salvo en una escuela, hace muchos años atrás, una sola vez, señalaron fuentes del gobierno de la educación.
Que pidieron anonimato ante la imprecisión.
Claro, todos choqueados. Salvo una vez
hace mucho tiempo.
Esta autología inmediata. Sí. Nunca vi una cosa así. Salvo en una escuela, hace muchos años atrás, una sola vez. Entonces sí, una sola vez vi una cosa así. Eso es lo que tendría que haber dicho.
Claro.
Las fuentes del gobierno de la educación. Uh-huh. Fue brutal como nunca se había visto en tantos años y cada vez va más creciendo.
Uy.
Aseguró una maestra en un audio que circuló en la tarde de este miércoles que, habla del shock o del estado del sujeto y el predicado, del estado de deterioro que ha tenido el sujeto.
Sí,
y el
parece
predicado.
Que se viralizó un audio de unos 6 minutos de quien sería la directora estando en. Haciendo la denuncia ante la policía, supongo que es ese audio.
Debe estar en shock.
No sé, ¿verdad? Presuntamente es un audio viralizado.
No vamos a cuestionar o dudar de su capacidad de expresión en un momento tan difícil, pero la verdad es que. Mamita, fue brutal como nunca se había visto en tantos años y cada vez más va creciendo.
El lenguaje oral sí, transcripto sí. Complicado.
Sí. Pero yo se lo digo así, se lo leo así, también es complicado, ¿eh? Oral también.
Devolviéndolo al plan oral. Sí,
exactamente, sí. Fue brutal, es brutal, todo fue brutal. Gran problema, hay padres amenazados, dice, que hicieron la denuncia policial, también amenazaban a padres, que supongo que habrán tratado de intervenir. La consejera de la ANEP, Daisy Iglesias, que por fin tiene sentido el temor que se registra...
No, te está hablando de la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio.
¿Cómo la callaba?
Elvia Pereira. No es Elvia Pereira.
Tremendo nombre de maestra de Daisy Iglesias. No puede ser más maestra de Daisy.
Daisy maestra, seguro.
Capaz que si le pones Margarita sale otra cosa, pero Daisy
sale maestra.
Señor. Se lo pones en inglés y va maestra derechita, de cabeza, ¿verdad? No le dejas otra opción, es impresionante.
Atrapada en el rol.
Claro, quiere que su hija sea maestra, póngale Daisy. Contó que el factor desencadenante de estos hechos fue una riña entre dos niñas en días anteriores, que según ella había sido encausada. Bueno, sabemos que no.
No.
Según ella, se marca sus propios errores, entonces, de Daisy Iglesias.
Claro,
según
lo dice.
Claro, había sido encausada, pero al final no. Claro,
le faltó, se pensó que había sido
encausada. Exacto, pensó que sí,
pero no.
Como dijo Javier Espíndola, pensé que sí, pero no. Esa frase espectacular que define gran parte de la existencia humana, ¿verdad?
Sí,
pensé
sí,
que sí,
sí,
pero no. En este caso... Nuevamente, calza perfecto.
Es espindoliana, sí.
Correcto. Daisy Iglesias, bien podría haber dicho, pensé que sí, pero no. Uh-huh. Según ella había sido causada. Me gusta igual que la tira abajo del ónibus, el cronista, porque dice, según ella había sido causada. A nosotros acá en la redacción nos parece que no, ¿eh?
Sí, le puso.
A nosotros diríamos que no, pero según ella sí. La señora madre de la niña, acompañada de otra gente, no encontró mejor razón que invadir de esta forma la institución. Bueno, también habla horrible Daisy, ¿eh? Pocas veces se ha visto una invasión del espacio institucional de esta manera. Fueron personas externas que ingresaron en masa. Sí, es lo que tiene la invasión. En general, son personas externas
que ingresan en masa.
Sí. Correcto. La definición de invasión, sí. Daisy, exacto, contó Iglesias en diálogo con el observador. Bueno, le voy a decir una cosa, por mucho menos que esto,
sí,
pero mucho menos, muchísimo menos, Tabaré Vázquez llamó a Bush para que diga que era amigo nuestro.
Era menos creíble la amenaza así de... de la vieja bomba original, ¿no?
Era la vieja bomba que no llegó a ingresar y había otras en el puente con una reposera, ¿está? Ajá. Y no agredieron a nadie.
No, cantaron, hicieron una canción, pero contra Papá Noel era.
Por eso. Y esto, yo no sé si no es hora de...
llamar
a Naranjito. O a Bush, no sé a quién es que...
Capaz que
de vuelta a Bush, si solo tenemos el teléfono de Bush, debe estar, en algún lugar debe estar, en la agenda debe haber dejado eso, Tabaré Vázquez se lo ha dejado un hijo, a alguien. Y bueno, presidente, que no le tiemble el índice. Dijiste esos números. Uh-huh. Y que nos mande un par de buques para poner orden en nuestras escuelas.
Si nuestras fuerzas armadas no son suficientes.
Claro, exactamente. Que probablemente no lo sean. En general, uno tiende a pensar que no lo son.
No sé por qué uno tiene ese prejuicio.
Sí, totalmente. Es un prejuicio, evidentemente es un prejuicio, porque preparados están. Para nada que ver de lo que después le pedimos, ¿verdad?
No, pero, obvio, bueno. Sí, después le pedimos que levante la basura.
Sí, que levante la basura, que corten el pasto. ¿Y cuál era la última? Que ahora me olvidé.
Que ayuden en las inundaciones, ese tipo de cosas.
Pero había Javier García, ¿para qué era que los había pedido? La última vez, no me acuerdo. Bueno, había pedido para algo, que ya...
Poco serio, tampoco. Sí, no sé.
Sí, no sé si era, no me acuerdo.
Construir alguna cosa.
Inflar los juegos para los niños, no sé, algo así. No me acuerdo. Entonces, le digo, yo no sé si no hay que reclamar al presidente que llame a quien tenga que llamar. Porque de otra manera, esto ya ni siquiera se arregla con la maestra, no se arregla. Porque mano a mano se arregla. No, claro. El mano a mano se arregla con la maestra.
Sí, pero no, en este caso no.
Así no, así necesitamos una intervención militar, claramente, ¿verdad?
Qué humilde que es usted como pensador social, Darwin, que acepta también los límites de sus soluciones.
Mi idea no soluciona todo. ataque de mamá piraña luchona, no alcanza. Ya le digo, hasta una me parece que es una solución casi perfecta. Pero en este caso no hay con qué entrarle a esto, ¿verdad? Así que, bueno, felicitaciones a los niños, ¿verdad? ¿Quiénes ganan? Los niños. Un día libre.
No,
¿cómo lo van a ganar?
Si les encanta ir a la escuela.
No, odian ir a la escuela, como cualquiera lo sabe, y esto para ellos es un premio.
No ven a sus amigos.
Con la contradicción, los ven, sí, por el celular. Sí. Con la contradicción esta de que cada vez que sucede este desastre, ¿verdad?, que a todos los adultos los acongoja, los niños están de fiesta, ¿verdad? Al otro día los niños celebran.
No creo que los de la escuela 1, 2, 3.
Estoy seguro que hay niños que... No, no los de la 1, 2, 3, pero sí todos los demás, la de la 4, 5, 6, 7, 8, y hasta llegar a...
Sí, ni la 1, 2, 3, ni la 55, creo que es el número de la misma escuela de tarde, porque la situación aparentemente se...
Bueno, ellos no, claro, ellos lo pueden estar pesados, pero todo el resto, que se enteran así...
A la distancia, sí.
A la distancia, y si mañana hay clase, vamos. No descarto que haya niños que recen noche a noche para que haya un ataque de mamalucho. La verdad, hay una
pinita, que nadie se lastime gravemente. Exacto, pero que haya un par. Claro,
sí. El niño bueno pide eso, que no le pase nada fuerte a la maestra, pero un ojito en compota, algo, dale.
Un palito, un ojo negro.
Es una patadita de pecho, dale, por favor. Bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Amigos,
muy bien, Darwin. Sí.
Eso, no hay clase, una cosa espantosa que repudiamos. Repudiamos. Solidaridad.
Sí, obviamente, con toda la comunidad y la gente que sufre esta situación.
En general, sí. Y la gente que sufrió eso, dificultades para la expresión oral, ¿verdad? Durante todo el día de ayer. Sí. Grandes dificultades.
Por motivos justificados, se entiende.
Sí, en este caso sí.
Incluso a los periodistas.
En este caso se entiende, sí. Incluso a las maestras. y bueno, y por otra parte.
Sí,
¿sabía esto?
¿Qué cosa?
¿Vio lo que salió ayer?
¿Qué de todo?
Antel se presentará junto a otra empresa en la licitación para adquirir los derechos de TV del fútbol uruguayo. Ofertará junto con la empresa Sport Media, que es la empresa que le vende los derechos de fútbol a Disney, o sea, la que hace de puente entre Disney, entre Paco y Mickey. No sé si usted...
Sí, correcto.
O sea, trabaja con los dos.
Sí, correcto. Y ahora, Antel...
Y ahora se junta, antes se junta con esta empresa, que además está siendo investigada por la DGI. Yo no sé si usted estaba al tanto.
Sí, estaba al tanto. Bueno, o sea, hay una posible
una
defraudación
de 10 millones de dólares de pago en impuestos, que es la clave para tener los derechos del pueblo uruguayo. Ya, Paco ya tuvo ese diferendo de 10 millones de dólares, ¿se acuerda?
Sí.
Con la DGI. Sí. Y bueno,
es como cíclico en él.
Como que si no tenés ese diferendo, no te dan, no tenés acceso a los derechos del fútbol. Y Antel, que es del Estado, dice, me gusta.
Me gusta esta gente.
Me gusta esta gente porque sabe de derechos del fútbol uruguayo. Y entonces se va a presentar junto a esa gente, y yo imagino a los de la DGI en este momento mirando así.
¿Y esto?
Otra vez estamos paveando, otra vez estamos haciendo la del bobo, otra vez nos vamos a comer esta. No nos pasó esto ya hace 15 años, con 10 años, con Astori de un lado y Mujica del otro, y eso. Y otra vez con un gobierno del MPP, no vamos a jugar esta.
No, para en la DGI debe ser una clara situación de dejao.
Dejá, no toques ahí, ya está, no investigue más, ¿para qué incautamos todo? No sé qué, hicimos allanamiento, todo tipo de movilización esperpéntica. Y no sé, se me salió una palabra que no es perpética, que no creo que exista. Agarré una bolilla de bolillero que no tenía número.
Está muy bien, Darwin, hay que hacerlo.
Saqué una letra. El E20J. E20J saqué. Ese fue el número que saqué del bolillero. Y porque mi cerebro es un bolillero, ¿verdad? Yo voy sacando palabras que a veces...
Y así funciona la inteligencia artificial, no funciona muy distinto.
No, es más o menos, es por probabilidad, sí, así.
Más rápido va nomás, pero...
Mucho más rápido, mucho más fluido, sí. La inteligencia artificial que uno, pero bueno...
Sí, ¿cuál es la próxima palabra?
El método es el mismo. ¿Cuál es la próxima? Sí, a veces saca una que no es a propósito, para darle más creatividad.
Ah, se pone creativo.
Sí, claro, exacto, porque si fuera siempre la de mayor probabilidad, la que pone, estaría...
Ah, lo estarían escupiendo en la cara los usuarios.
Sería un ser humano, sería tan aburrido como cualquiera de nosotros. Y bueno, yo lo hago eso, yo a veces saco palabras que no tienen que ver para ver que después cómo adapto el camino para seguir hablando, ¿verdad? Y bueno, y entonces...
No.
Explíqueme esto, peinado. Explíqueme esto, peinado. Explíqueme esto, peinado. ¿Qué es esto? Porque uno no puede pensar, además, que este mocito que está ahí entre Pichot y Paco, entre Mickey, Pichot y Paco, ¿verdad? Porque a Mickey lo representa Pichot en Argentina.
Sí, sí, es el apoderado.
Exactamente. El ratón Pichot. Y no es el ratón, pero bueno, ahora sí.
Está ratonado.
Exactamente. Y entonces, que se acuerda que lo primero que hizo fue volcar el contenido de Fox Sport en ESPN.
Sí.
Y le estalló todo, obviamente.
Le pasaron cosas, sí.
Mezcló vino y sandía, mezcló milicos y policía.
Sí, refresco y mentos.
Correcto, esas cosas que se puede mezclar y bueno, y entonces terminó saltando todo para todos lados, pero fue un enchastre eso. Pero bueno, en cualquier caso, que se supone que tenemos que suponer, que este es el que va a sacar a Paco. Para mí, sin la anuencia de Paco, esto
no pasaba.
Este equipo no se armaba.
Esos jugadores no se juntaban. Yo lo que tengo para decirle, Darwin, es que en algún momento después de su columna estará por aquí el canciller, y el tema del que vamos a hablar es justamente que hoy al mediodía, creo que a la 1:00 p.m, se cierra el plazo para la presentación de ofertas.
La pregunta...
Y ahí viene todo esto.
Sí, la pregunta más recurrente, me imagino, ayer en los pasillos de Tempil era, ¿estos somos nosotros? ¿Somos nosotros?
Sí, el tema creo, lo va a explicar mejor el canciller, es que Tempil se tiene que presentar como Tempil en todos los rubros donde quiera tener la opción de igualar. Además de que es toda una decisión para Tenfield presentarse, porque presentarse y presentar oferta significa desistir de cualquier accionamiento legal en contra de la licitación. Entonces,
claro,
entonces
para mí presentan este para no tener que presentarse. ¿O no?
No lo sé. Va a ser interesante.
Porque yo no me imagino que esta persona, que hasta ahora existe, teniendo además... Uno intuye que ha tenido reuniones y contacto seguido con Paco, se le dé por emanciparse.
Por actuar a sus espaldas,
claro,
y en contra.
Y decir, yo le doy el tiro de gracia. No me imagino esa situación.
Es difícil imaginar, comparto con usted. Sí,
y
sí,
tampoco me imagino que ante él se exponga a que un avión atraviese su torre, ¿verdad? A que el avión de Puritas choque contra la torre. Antes, que sería un sueño uruguayo, ¿verdad?
Es una imagen, sí, una pesadilla más bien, pero bueno.
No, pesadilla no.
Yo creo que saldría muy maltrecho el avión de Puritas.
Bueno,
a mí me pasó con el Palacio Salvo y ahí no tengo dudas de que el que sale maltrecho es el avión de Puritas.
Sí, pero seguramente.
En la Torre Antel me puede caber alguna duda, pero...
Pero la Torre... Para mí le da. Si le da bien, si le entra bien donde le tiene que entrar...
entra.
Le entra. Le entra el avioncito ese, porque además Palma es Paco ahora.
Sí, sí, claro, está al servicio.
Palmaco se lo presta, seguro el avión, ¿verdad? Y yo no sé, está, pero igual no es, porque justamente me parece que no, que es todo con el permiso que tenía que tener, ¿verdad?
Bueno.
No,
espero, yo espero ansiosamente al canciller dentro de un rato a ver qué información
maneja. Al final solo fue una sinopsis de campaña expectativa
para la columna del canciller.
Con la canciller que dirá lo que tiene que decir, ¿verdad? Con la con el cuidado
también está en una situación particular.
Claro, por eso. No jodamos.
No, que nadie juega con nadie.
No vive en España.
No tiene la
no tiene un canal de YouTube y vive en España. Exactamente. No tiene esa ventaja, ¿verdad? Así que
no puso agua de por medio.
Correcto, no está los hielos de por medio. Bueno, y por otro lado, le digo así, y terminamos de repasar toda la agenda prácticamente.
Sí, ¿verdad? Gran parte de la agenda, la verdad.
Para dejarnos espacio para como dije, noticias en un minuto. Después le cuento.
Sí.
Ricardo,
sí,
para sorpresa de nadie, imputaron a Luis Suárez.
¡Qué injusticia!
¡Qué injusticia! Lo dijimos ayer, sí. ¡Qué injusticia! Increíble. Imputaron y prisión preventiva.
Sí, ¿verdad? Sí, siento como...
Por posesión de sustancias estupefacientes, o sea, por 9 gramos de cocaína rosa, señor. Increíble. Insólito.
Si queda la duda de si era solo eso o había algo más, porque ese es el dato que tenemos de su abogado, del doctor Cabrera ayer.
Sí, el doctor Cabrera, que, bueno, yo para mí que es por posesión de un abogado que no corresponde también, me parece, ojo. Y que ayer nos hacíamos esa pregunta, ¿qué pasa?
Sí, sí, nos dejó.
¿Qué pasa que tiene juveniles? ¿Qué pasa que juega con juveniles?
¿Por qué juega este partido con juveniles?
Correcto, que ¿tiene fundido copa? Como defensor? ¿Tiene alguno? ¿O qué? ¿Cuál es? Háganme acordar que tengo un cántico para la gente de Nacional, contra defensor.
Ah, qué lindo.
Ah, cuando
para que le canten a la gente de defensor.
Para que le canten a la de defensor, okay. Sí. mañana se lo cuento, en el deportivo, lo que sea, un cántico cortito y pum, y efectivo, ¿verdad? Que habla de eso, de la juventud que tiene el plantel de defensor. Pero entonces, le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué?
¿Por qué?
Pues, yo para mí era una de las pruebas de que estaba retirado. O sea, nadie que esté al frente de un comando delincuencial vinculado al narcotráfico puede tener el abogado principiante que mostró Luis Alberto Petito Suárez.
Lo agarran con un doctor sin doctorado terminado.
Correcto, y además sin demasiada experiencia, ¿verdad? Lo escuchamos ayer lo escuchamos y la verdad que no era muy contundente. O sea, era contundente, sí, pero para el otro lado.
¿No se ajustaba al estereotipo que tenemos nosotros de lo que sería el abogado?
Tenemos mucho prejuicio.
Integrante del jet set. ¿Cómo iba a decir delictivo? Sí. Pero no, bueno, el jet set popular.
Correcto, popular.
Al que estamos acostumbrados, ¿no? Uno espera otra cosa, otro tipo de aparición cuando aparece el abogado.
Bueno, exacto. Otro tipo de solvencia y otro tipo de.
Locuacidad,
de forma de expresión, sobre todo, porque esto era más bien como están buscando prensa,
una
cosa más de un amigo, un vecino, ¿verdad? Que comenta,
lo están perjudicando,
exactamente, le están mirando cómo le cae, siempre van para ahí, corta por el hilo más fino, no sé cuándo, y el que no lo dejan dedicarse a los negocios en blanco, así, mirá vos, al final, ¿viste? Es como cuando tu mujer te acusa siempre que la estás cagando, ¿viste? Y al final, ¿qué hace? ¡Y la cagás! ¡Y vas a la cornear! Porque igual te van a acusar igual. Ese tipo de argumento, ¿no? Estaba utilizando el abogado.
Sí, sí, sí.
Y bueno. Y no anduvo la cosa.
No, por lo menos no en primera instancia quedó formalizado y con prisión preventiva.
Y dice que la investigación sobre Tito se desarrolló durante varios meses mediante tareas de inteligencia y el seguimiento de publicaciones en sus redes sociales. Eso es investigación.
La puede tener hasta abierta.
Las redes sociales. Saca foto con Paco. Eso es las investigaciones, pero lo vimos todo eso.
Fue
bien. Dice, los investigadores notaron que su nivel de vida había mejorado considerablemente. Bueno, sí, si venía de estar en cana, ¿cómo no va a mejorar considerablemente? Sí, el nivel de vida, se van a dar cuenta lo mismo si investigan a Robinho cuando salga de la prisión,
sí,
¿verdad?
Claro,
si le siguen las redes a Ronaldinho, su nivel después de que salió de la prisión paraguaya mejoró muchísimo, ¿no? Considerablemente, claro. Se movía en un BMW y un Audi y había intentado incursionar en el negocio de la representación de futbolistas. Pero no es ilegal eso.
No.
Pero, sí, todas cosas que vimos nosotros en las redes, por eso estaba con Paco y eso, sí, claro. Pero insólito. Bueno, está. El abogado. Yo para mí, el abogado. Con todo el respeto y el cariño que me genera, porque a mí me generó cariño, ¿verdad? Me generó simpatía el abogado. Pero no, seguro.
Bueno, no, en principio.
180
no
días prisión preventiva. Miren los titulares. El lujoso apartamento de Betito Suárez y el auto de miles de dólares en el que se movía. Vio que tiene razón el abogado en eso. O sea, prensa.
Está un poco inflado, ¿eh? Sí,
prensa.
Coincido. Di clic y me pareció, bueno, está bien,
pero no es.
Un apartamento
y un BMW. O
sea, un Audi encima, hacían foco en el Audi.
Envidiosos.
Creo que sé.
Que ni siquiera es de narco el Audi.
No.
Un poco sí. Pero, nada, no,
acá,
pero
yo que sé.
Es de tipo de gente ahí que estaciona en cualquier lado. O sea, es un poco de ando con el miembro viril afuera.
Sí, significa casi lo contrario a lo que significa un Audi en Europa, que es más masivo.
Pero, y mire, y Negro, el ministro de apellido Negro, destacó el golpe al clan del Betito Suárez. Dimos donde más duele, en los titulares. Tiene todo apunta a el discurso del abogado, que no estaba equivocado, pero capaz que no era eso lo principal. Lo principal era demostrar que estaba retirado el Betito. Y ya lo dijimos, tenía dos grandes pruebas del retiro del Betito. Una era él mismo. Miren, a usted le parece que si estuviera en el pico de rendimiento va a tener un abogado como yo, jovencito ahí, que vengo arrancando, estoy haciendo mis primeras... No quiero decir armas porque ustedes después se lo toman a mal, porque son muy buchones, ¿eh? Todos ustedes son muy buchones y son iguales que la policía, pero estoy haciendo mis primeras experiencias, ¿verdad?, en este sentido, y es evidente que no tendría un abogado como yo. Y dos, tenía droga para consumo personal, señor, que es algo que...
Tiene un consumo personal.
Correcto, si tiene consumo personal es porque no está metiendo. Claramente, ¿verdad?, porque ningún narcotraficante serio consume lo que vende. Sí, vamos a la parte del medio, habiendo, bueno, expresado esta injusticia, ¿verdad?
Sí,
esta
nos escriben vecinos del Betito, del complejo de apartamentos, dice, de lujoso no tiene nada, está bien, pero somos todos pelagatos.
Claro, ya está, pelagato sí. Que le fue más o menos bien, ¿eh? Mercachifle que más o menos le anduvo alguna cosa, pero aparte puede ser de su vida anterior, que le quedó un remanente.
Y algo puede ser.
¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a quemar? ¿Qué quiere que haga con eso? Bueno, tengo una cantidadita, en algo la tengo que usar.
Mueve la economía, señor.
Yo qué sé, claro. No, está pagando no haberse presentado para los derechos televisivos del fútbol uruguayo, porque ahí vas en coche. Bueno, amigos.
Darwin, parte del medio.
Sí, parte del medio y después te vas a acomodar en un minuto. Y hay un misterio que yo, pero que yo no termino de entender con todo esto de lo... ¿Usted vio la mujer que denunció haber estado desnuda en la oficina del vicepresidente de ACE?
Ayer, después de que conversamos, traté de ponerme un poco al día.
¿Qué tipo de denuncia es ella?
Ella denunció, se autodenunció.
Hola, vengo a denunciar que estuve desnuda en la oficina del vicepresidente de ACE. ¿La forzaron? No. Pero no se puede hacer lo que dice.
¿Qué está haciendo, señor?
No se puede hacer lo que dice, ¿o no? ¿Eh?
Estuve mal,
que no me vas a negar que estuve mal. Y no lo hice yo, ¿la?
Ay,
pero
esa,
qué
esa
denuncia foto. Rara.
Es rara.
¿Y a quién se lo denunció?
Y supongo, no, me parece
a Preve. A Preve se lo denunció. Raro. ¿Más raro o menos raro? Yo para mí menos raro. O sea, menos raro que le vaya a hacer esa denuncia a Preve al contenido de lo que denuncia, que es...
Claro.
Yo estuve desnuda y me saqué foto.
La forma es completamente natural, el contenido desconcierta.
No se entiende.
¿Qué,
o sea, le, bueno. ¿Se denuncia a sí misma para que le hagan un sumario a otro?
Algo así. Ese sería el sentido. Ahí lo...
Pero claro, hola. No entiendo, no puedo entender.
No, yo lo único que sospecho es que es una relación que no terminó bien.
Claro, exacto.
Lo único.
La única manera de explicar esto es... ando con ganas de hacer un daño acá.
Sí, no me importa mostrarme.
Me parece que me voy a cobrar la vida de esta persona con la que no terminé bien. Entonces,
mira lo que hicimos.
Pero si no, no entiendo qué denuncia. Le crees que todos los... Todos los titulares son mujer denuncia. ¿Qué denuncia la mujer? ¿Qué denuncia? No denuncia nada, mujer. Mujer escracha. Claro. En este caso, que está bien, tiene todo su derecho, ¿no? ¿Para qué le sacaste foto ahí? Y bueno, y después la reacción del hombre, pues, mandando una carta y explicándose, también es linda, ¿eh? Hay que decir. Uh-huh. A mí que me gusta el género epistolar. En este caso, me refiero a las cartas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ah, está.
Sí, no, por las dudas, está bien. Por las dudas que alguien haya pensado otra cosa.
Bueno, amigo, vamos, porque epistolear doblemente fue lo de él, digamos, o sea, en sentido...
Hizo la doble epistolar.
Hizo la triple, porque después terminó con una carta. Entonces fue triplemente epistolar. Fue epistolar en el sentido de que pensó con esa parte del cuerpo, y después fue un epistolar en sacarse fotos y todo ahí, y en hacerlo en la oficina de su jefe, y después terminó el epístola.
El epístolo, muy bien.
Aparte de.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin pensó que no tenía tiempo hasta que vio el cartel Extendimos y casi se le cae el mate. Hasta el 10 de noviembre, aprovecha las ofertas de Ciberlunes en Mercado Libre con hasta 60% off y envío gratis. Comprá ahora.
Darwin, continuamos.
Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué le gustaría? ¿Le gustaría hablar de esta situación indetenible? La dejamos para mañana con su correspondiente carta, ¿verdad?
Sí,
porque tiene una parte, nos faltó la tercera parte epistolar, digamos, más o menos narramos las partes epistolares del comportamiento, pero no la parte epistolar del pedido de disculpas, ¿no? Sobre todo su superior y eso. Pero bueno.
Y bueno, no sé, ¿usted qué dice? Tiene desarrollo esto, ¿no? Puede rendir mañana.
Sí, o sea, vamos,
yo estuve
mañana,
bichando un poco, pero puedo bichar un poco. No, que estuve yendo a la fuente de la información.
Ah, pero no, lo que no, yo para mí es muy exitosa esta noticia porque la gente pincha ahí para ver la foto.
Claro.
Punto número uno.
Sí, sí.
Y no aparece nunca la foto.
No, la fotito no.
La foto no está, la foto es una especie de...
La foto es una prueba de vida de la foto.
Exactamente, está toda blureada, digamos, toda difumada, difundida, no sé qué.
Los detalles, eso que muestra que es la oficina, porque está en la red.
Ah, ¿no? Eso, y muestra un detallecito, esa parte, claro, correcto. Y después está toda como nebulosa, la parte de la mujer desnuda, que es la que seguramente entra a ver la gente, ¿verdad? Sí.
Me subyugó la primera línea del episodio, lo que yo supongo que es la primera línea del episodio, que es el tweet que comienza con, en mayúsculas, ¿quieren chanchada? ¿Se nace?
¿Quieren chanchada? Se nace, espectacular. Es hermosísimo. Es hermosísimo como disparador, ¿verdad?
Dios.
Podría ser un programa de entretenimiento, señor. ¿Quieren chanchada? ¿Se nace? Me encantó. Bueno, entonces
tantarantan. Y lo dejamos hasta para mañana.
Sí, totalmente, claro. Vamos a hacer como día noticia de un minuto. Vamos a repasar con el mayor vértigo que podamos todo esto, ¿verdad? Sí. De lo que es la actualidad nacional, internacional y ultranacional.
Y bueno, y hay extraplanetaria, sin duda, también.
¿Eh?
Puede haber, sí.
¿Extraplanetaria? Sí. Ay, no, en este caso no tenemos nada del Atlas. No tenemos ningún...
Ya va a venir, está atrás del Sol todavía, no sé, está por asomar ahí.
Sí, no, dicen que cambió de dirección, de vuelta, sí, zaguea, y que además se propulsó, aumentó la velocidad y cambió de color.
¡Oh!
No, es, hace todo. Ella, es, hace, o sea, todo. Es una nave de navideña, o sea, es una un plato volador navideño que va cambiando de colores, todo, hace todo tipo de tropelías, ¿verdad? Es una especie, eso, de Ñeri del espacio, que no para de llamar la atención y de, bueno, generar desmanes ahí en esa zona, así que seguiremos.
Sí, claro.
Bueno, seguimos atentamente.
Estamos atentos al Atlas.
Al Atlas 1, no, al Atlas 3. Bueno,
no, sí, ya no me acuerdo.
No me acuerdo ya. Bueno, ya en un minuto. Aquí es el repaso más profundo de la superficialidad noticiosa que nos entrega la realidad. Y de acá nos vamos todos duros de realidad, ¿verdad? Porque es la realidad pura y dura. Que hace mención justamente a eso. Unión de Vendedores de Carne,
¿sí?,
aclaró que rebaja en precio del pulpón no está vinculada a carne de vuelta por China. Y generó más sospechas, ¿verdad? La famosa aclaración que desaclara, la famosa aclaración que reafirma las sospechas, bueno, fundadas por alguna mala mente, ¿verdad? Por algún alma podrida. El que tiró la de los chinos es diabólico, ¿eh? Tiene mi respeto y mi admiración. Juntó dos noticias y dijo, mira vos, mira el 40% de raja de pulpón.
No venden barato lo que escupieron los chinos.
Tiene que haber sido la Unión de Vendedores de Pollo la que largó la hipótesis. Ojalá que haya sido la Unión de Vendedores de Pollo.
Son ellos mismos también que venden pollo.
También son los mismos. Sí, ah, entonces que los vendedores de huevo. Tiene que haber sido algo, alguien que haya largado.
Un vegetariano perverso.
Claro, exactamente. La asociación de veganos. Ese tipo de gente, ¿verdad? Terroristas del veganismo tiene que haber sido, porque es una maravilla, ¿verdad? Y bueno,
ató cabos.
Exacto, ató cabos, ató chinos, ató cabos chinos. Uh-huh. Y bueno, dice, mirá, oh, este. Y está, pero es lindo, porque igual los chinos saben nada de carne. Mirá,
pero tienen contenedores de pulpón, le han contado a los chinos, no los quieren.
Exactamente, no los quieren. Y acá, por eso ahora ya el 40% menos, porque perdieron la cadena de frío y todo. Pero mirá lo que es este pulpón que no quisieron comer los chinos. Es lindísimo para... Ya me quiero comprar. Ya me voy a ir a comprar el pulpón.
Corra,
no, comprar. ¿Me das el que no quisieron comer los chinos, por favor? Que tiene 40% de descuento. Uruguay necesita las patrulleras oceánicas. Y si no las construye Cardama, se pensará un plan B.
Ah,
me encanta el orden establecido. Se pensará en un plan B. ¿Eh? En futuro. Y ubicado en el momento siguiente al que obtengamos la certeza de que no las construye Cardama. Uh-huh. Y si no la construye Cardama, que es el sigue siendo el plan A, ¿verdad?
Sí.
Ahí se pensaron plan B. O sea, a partir de ahí se pensaron plan B, ¿entiendes, no?
No encaja mucho con la definición de plan B.
No, claro, porque se supone que corre en paralelo. Es, sí. es otro plan A. Claro. Es un plan A bis.
Sí.
Es un plan post A, sí. No un plan B. Porque el plan B viene en paralelo. Es, si no sale esta, hacemos vamos la otra. Neta. Pero se pensará un plan B, quiere decir que lo van a pensar desde el momento en que se les caiga definitivamente esto.
Es una de esta autología, Darwin. Hemos descubierto.
Correcto. Otra, otra de esta autología.
¿Se pensará un plan B? No.
Se pensará un plan B, no se puede. No se puede articular en futuro ese, el plan B, señor. Ya viene pensado el plan B o no es plan B.
Correcto.
Bueno, ¿cuándo lo van a pensar entonces? Cuando abra la Biblioteca Nacional, ¿está? Antes de fin de año. Tenemos que ver. 2 años después del anuncio de COSE para el Club Neptuno, el proyecto sigue sin avances. ¿En qué está el edificio de Ciudad Vieja? 2 años después del anuncio de COSE para el Club Neptuno, no recuerdo el anuncio de COSE para el Club Neptuno. Es más, 2 años después del anuncio de COSE para el Club Neptuno, no tengo nada que se parezca a un registro en mi memoria de que eso haya sucedido. En mi cabeza es una fake.
Ah, mire, yo tengo una leve sensación, pero si me preguntan, ¿ah, sí?, cuál es el anuncio de COSE para el Club Neptuno, no puedo dar detalles.
Está, usted tiene una leve sensación de que hubo un anuncio. Yo no llego ni a eso. Yo para mí no hubo. Todo esto, lo que estamos haciendo, es un recomponer lo que ha sucedido en nuestro cerebro ya estos 2 años, digamos. Y cómo es que nuestra memoria funciona con respecto a la realidad noticiosa, ¿verdad? Uh-huh. Que es, bueno, descartando todo a una velocidad de narcomenudeo. De narcomenudeo que escuchó la sirena.
Descarta, cisterna.
Descarta, tira los recuerdos por el water, ¿verdad? Nuestra memoria. Es espectacular. Otra elefanta marina llegó a Maldonado para dar a luz.
Oh.
Al igual que en el caso de Piriápolis, piden no acercarse. se corrió la bola. Estamos hartos de que el Estado financie elefantas marinas que vienen a parir acá. Uno es un ciudadano soy un ciudadano casi al día en mis impuestos, y no quiero que mis impuestos vayan para los partos de las elefantas marinas.
No quiero ser una maternidad de elefantes marinos.
Exactamente. Ahora mire usted, nos convertimos en esto, y vienen acá a aprovecharse de nuestra apertura con la inmigración, no solo en términos de las diferentes de nuestra antixenofobia, digamos, o sea, no solo no somos xenófobos, sino que además no somos, no sé cómo se dirá en los términos,
somos alérgicos a la xenofobia,
exactamente, y no somos xenoespecie tampoco, especiófobos tampoco. Entonces, finalmente, ¿qué termina pasando? Que se aprovechan.
Claro,
está en José Ignacio esta de igual.
Ah, mire.
Cada vez más alto. O sea,
la primera está ahí en Piriápolis.
La primera humilde vino a parir en Piriápolis. Y esta inmigrante del mar.
Ya está. Tope de gama.
Señor, José Ignacio. O sea, estamos hablando. Claro,
casi diríamos que fue a parir a Argentina, ¿verdad?
Bueno, por supuesto, pero estamos hablando que está en nuestras aguas. Para eso precisamos también las patrullas, ¿verdad? Para repeler, porque todo esto es por la falta de patrulla. Todo esto es porque no tenemos ningún tipo de soberanía sobre nuestras aguas, ¿verdad?
Se nos animan las elefantas embarazadas.
Exactamente, vienen las elefantas embarazadas y se meten, y no ningún tipo de límite, ¿verdad?
¿Y cuánto tiempo va a estar ahí en José Ignacio? Porque se viene la temporada.
Bueno, por eso, exactamente. Entonces, no se le acerquen.
Ay, no.
Vamos a darle un lanchón.
¿Sabes cuánta plata está gastando por día este ser humano? Que no se te tiene que acercar, ¿no?
Señor. Y bueno, a ver, ¿cuál otra? ¿Dónde era que estábamos? ¿Intendencia? No. ¿Dónde es que es esto? No, ¿dónde está? Mire usted, ¿dónde? ¿Qué pasó?
Se perdió el hilo.
Se me entreveró todo, perdí, sí, no. Todo, un desastre lo que me pasó. Bueno, no sé por qué pegué todo esto acá que no iba.
Otro desarrollo.
Cabecear en el fútbol puede causar demencia, advierte un estudio liderado de Valencia. Encima rima, son estúpidos.
Puede causar demencia, tantas cosas pueden causar
claro,
demencia.
Claro, o no.
¿Cómo lo controlás?
Cabecear en el fútbol puede causar demencia, advierte un estudio liderado de Valencia. O no, advierte otro estudio, liderado desde el water de mi casa en Little Tel Aviv. Que es increíble. Ya no saben hacer para exterminar el pelotazo y el centro de la olla, porque claro, es de humildes, ¿verdad? Y estos pitucos del fútbol mundial quieren que todo al ras, sin cabecear, sin nada, que los guachos no aprendan a cabecear. Si hubiera una relación causal entre el cabezazo y la demencia, el Lucho Romero estaría deambulando por las calles sin saber quién es.
Claro.
Y cerca de la mitad de la población masculina paraguaya se encontraría en ese estado.
Sí, definitivamente.
¿Cuántas pelotas del área despejó Bruce Willis? Cero. Otro tema, otra discusión.
La defensa descansa
y se va a tomar una con el abogado del Betito. El furor del pádel en Uruguay, de ser el segundo deporte más popular a la inversión de un representante. No entiendo el recorrido del furor. Pegan la pared con seto y vuelve a la cancha, ¿cómo es? ¿Qué tipo de...?
Hay que calzarlo ahí.
Tengo un problema, claro, sí, tengo un problema semántico.
¿Cómo es el recorrido del segundo deporte?
El segundo deporte más popular a la inversión de un representante. Ahí es donde creo que pegan la pared.
El final es críptico, sí.
Exacto, ahí es donde creo que pegan en la pared ahí y vuelve. La inversión de un representante. ¿Qué es la inversión de un representante? Se transformó
un
jugador.
Un representante que se dio vuelta.
Se transformó en jugador, claro, exactamente. Ahora es jugador. Los Tinelli se refugian en Uruguay tras amenaza a toda la familia. La confesión de Cándido de Punta del Este. Bueno, al igual que en el caso de Piriápolis y José Ignacio, las autoridades piden no acercarse.
Llegaron al mismo tiempo que la elefanta marina.
Exactamente, ¿sí? Y lo que piden las autoridades es lo mismo, no acercarse. No se acerque ni a la elefanta marina ni a los Tinelli, ¿está? Por favor, es una cuestión de sentimiento y de civilización, ¿verdad? Viceprimer ministro de China expresó a Orsi interés por el milagro verde de Uruguay y el fútbol de la celeste. Orsi le respondió sobre la marihuana en las farmacias, y le mostró un video de sus canchas de baby fútbol iluminadas en canelones, que fue lo que le llamaba a la presidencia, ¿verdad? Mire todo lo que ilumine. Así, así es, este es el
así,
el
así de buenos eran los traductores.
Exactamente. Agua Florida. Sí. ¿Cómo preparar en casa esta mezcla energética para purificar, armonizar y atraer abundancia? ¿Abundancia de qué? No me sirve cualquier abundancia. ¿Abundancia de visita, por ejemplo? No. ¿Eh? ¿Abundancia de gente que viene a pedir una ayudita? No, tampoco.
¿Abundancia abierta, sí? No, es peligroso.
¿Abundancia? ¿Abundancia? A mí me pone nervioso abundancia. En general. Me pone, me decís, ¿esto es para traer abundancia? No, ¿abundancia de qué? No, no, decime bien de qué. Sí, ¿qué? Porque así abundancia a la que te criaste, no.
No, no, a mí abundancia con apellido.
Si correcto. No, no. Abundancia sola, no. Abundancia sola, Paraguay. Andá para Paraguay con ese nombre. No me venga para acá, ¿está? El fiscal que investigará la denuncia contra Cardama tiene 1.900 casos en trámite. ¿Qué estrategia seguirá? Dejar todo para marzo. ¿Cómo que estrategia seguirá? ¿Cuál va a ser la estrategia, señor?
No hay estrategia posible ante
esa situación. 1.900 casos en trámite. O sea, es
que la única... Hablar al azar, elegir la próxima palabra más probable.
Contratar a un niño de 7 años que le saque el cupón, ¿verdad? Que se meta ahí en el bolillero, en el coso ese, en la pecera con los cupones y le saque el cupón del caso que le va. Y bueno, está, y ahí lo agarra. ¿Mataron a la musa del crimen en Brasil? Policía asegura que el cadáver era de un hombre. Era más Pene que Lope, al final, entonces.
Penélope se llama la
Pene Lope, sí. Japiña.
Entonces dice, si rechazan entonces que haya muerto o que la hayan matado ella, ¿no? Lo que no,
no, que haya muerto. Que haya muerto. Dicen que no es.
Dicen que está viva.
Claro, correcto. Era el único poroto que tenía para mostrar.
Y sí, porque de los altos mandos que fueron a buscar no agarraron a ninguno.
No, se le escaparon el 1 y el 2. No salió también como esperaban las autoridades. No, o sea, 140 muertos y se te fueron el 1 y el 2 del comando Bermelio.
Sí. Sigue utilizando su columna para vender. Mañana viene Denis Mota a ampliar información sobre todo esto.
Generaron imágenes que no son la mejor promoción de vacaciones en Río tampoco.
No.
Pero al menos habían matado a la narco-influencer, Penélope. Ahora no. Está. Ahora, 1.000.000 de seguidores tenía, ¿verdad? ¿Verdad que este era uno de los insumos? Le pegamos donde más le duele.
Le ponía corazoncitos.
Exacto, le pegamos donde más le duele. Correcto. Romantizaba el narcotráfico, ¿sí? Entonces le pegamos donde más le duele, en la batalla cultural. Perdimos toda la batalla, las otras batallas, pero ganamos la batalla cultural y ahora no.
Tampoco.
Ahora parece que no. La FIFA creó el premio de la paz que se entregará en el sorteo del Mundial 2026.
No me imagino quién lo puede
ganar. Es espectacular.
Viene con peluca.
Es maravilloso. Infantino inventó un premio FIFA de la paz. No, es lindísimo. Ojalá se lo saque de... y se lo dé así. Acá está. Este es para vos. Ah, qué hermoso, señor. Qué hermosísimo. Qué infantilino, ¿no?
La FIFA está en una etapa infantilista total.
61% de los salteños respalda decisión de Albizu de cesar a 291 funcionarios.
Poco, bajo salió la encuesta.
Bajo.
A favor, ¿qué es? Todos los que no son ellos o no son familiares.
Correcto, exactamente. Pues, esperando que les toque a ellos. Ese es el efecto, es hora de que me toque a mí. O sea, el 61% de los salteños respalda la decisión de Albizu de cesar a 291 funcionarios y el 61% de los salteños espera
que
nombren nuevos funcionarios. El otro 39% se compone de los salteños que están dentro de los 291 sellados y sus familiares.
O los que ya son funcionarios.
Exactamente. Bueno, error en el diagnóstico. Goes informó que Toyos tuvo un mareo fuerte y no un infarto durante el partido. Espectacular. ¿Qué pasó? ¿Pusieron a Tolios en el plantel? Parece como ficha nominada. Uno sabía que Goes estaba corto de jugadores. Pregúntele eso también al canciller.
Le pregunto si
no pensé que tanto.
Y no, yo tampoco. Pero no, creo
que... ¿Pero quién cometió un error en el diagnóstico? El cantinero. El cantinero dijo que había hecho el diagnóstico. Que fue un infarto por cómo se agarraba el pecho y tuvo un error en el diagnóstico.
No, era
un
mareo nomás.
Lo que no tiene error en el diagnóstico es que ir a ver a Goes es insalubre, que te hace mal. Y lo más insólito de todo esto es que Tolio se desvaneció en el único partido que ganó Goes, sabía, ¿no? Su organismo no soportó el éxito deportivo de Goes.
Incompatible
con el éxito deportivo de Goes. Es espectacular. Es todo un mensaje, ¿eh? La contraseña de seguridad del Museo del Louvre.
No.
Louvre. No, según una investigación. No. Más de la saga Ese queso no huele bien y otras redundancias francesas, ¿verdad? ¡Qué decadence!
¡Decadence!
¡Qué decadence! No tenían cámara, no tenían seguridad.
Parece que es un influencer el que lo robó.
Sí,
¿no?
Le entraron con un montacarga dentro. Un influencer de las motos se le metió con un montacarga a la plena luz del día y la contraseña de seguridad es libre.
¡Oh, la, la!
No, yo que tengo mi fecha de cumpleaños me siento un agente del Mossad al lado del Servicio Francés de Inteligencia. Vecinos del CH reclaman por Canil que se hizo sin consultar, pero se votó por unanimidad. Acá la obra, CH. Y después se pregunta, ya sabía que esto le iba a gustar a usted, Ricardo. CH, ¿eh?
CH, CH.
CH, que CH, CH. Y después, el municipio Che está asumiendo la famosa conducta entonces del perro que le mantiene en relaciones y ya es el que no pasó nada. No, qué canil, no, nada, nada. El municipio Che no consulta, el municipio Che revoluciona. ¿Te parece eso?
Está muy bien.
¿Eh? Prefiero vivir de pie que morir en cuatro patas. También, municipio Che. ¿Eh? El canil del municipio Che dice eso en la puerta. Prefiero vivir de pie que morir en cuatro patas. Unas palabras del Checan. ¿Verdad? El Checan. Si avanzo, seguidme. Si me detengo, dadme un minuto que estoy buscando un lugar para evacuar. Si retrocedo, matad al perro del vecino que se me abalanzó. Esa es otra frase también del canil.
Ah, tiene muchas.
Del municipio Che. Claro, frases del Che, señor. Pasadas al canil, digamos, del municipio. Patrullas oceánicas hechas en Uruguay. La idea que largaron los metalúrgicos y las posibilidades de los astilleros. Che, por favor, de lana y cuero, hagan una de ellas, por favor, me encantaría. Me encantaría. Ahí es donde se nos cae toda nuestra superioridad moral de Estado serio,
claro,
con Don Cardama, ¿verdad? Ahí es donde
así
donde,
lo,
donde dale, Don Cardama me dice, yo nunca hice una batalla de ánimo, pero usted, buena de usted, no. O sea, mal o bien, somos un pueblo que tardó 4 años en construir un puente de 150 metros de tierra a tierra, ¿verdad? Con tierra en el medio, o sea, había todo cemento, que es el puente de Yanatasio. El puente tierra a tierra sí, que más demoró en ser
más construido. Lento del mundo.
Exactamente. Es Argentina.
Sí.
Ah, ya estamos
no, bien, no, tranquilo, tírela.
Es Argentina. Y era buscada hace una semana. Pero quería tomar distancia de su familia. ¿Qué le parece?
El titular que se agota en sí mismo.
Correcto, y la encontraron. Quería estar alejada de la familia haciendo lo que
le rompió
gusta.
Las pelotas, básicamente.
Estar alejado de la familia, ¿eh? Pero la encontraron, no te puedes alejar de tu familia.
Te tenés que avisar a tu familia si te querés alejar.
Correcto.
De ellos, porque si no te pone en la
no denuncia
oficial y en la noticia.
No funciona más. No camina más. Hacia un Uruguay de hijos únicos. Sí. La perspectiva que muestra el censo y qué dice la academia sobre el egoísmo de quienes no tienen hermanos. ¿Qué? ¿Qué forma dramática, la pluma de Tomen Uber,
sí,
claro,
sí.
Evidente.
Distinguible a la ley. Antes de terminar de leer el titular, uno ya sabe del autor.
Que en un digamos, ¿qué dice la academia sobre el egoísmo de quienes no tienen hermanos? Que en un gran porcentaje, estadísticamente, obedecen lo que les diga el Partido Comunista. Eso es lo que dice la...
Y si lo hacen a nivel mundial,
claro,
dar eso,
la sí. Academia, si hacen ese estudio, ¿qué hacen los hijos únicos? ¿Qué hacen? ¿Dónde? Vamos a contarle a uno, todos los hijos únicos del mundo. Bueno, ¿qué hacen? Responden a los dictados del Partido Comunista. Yo que sé.
Estadísticamente una gran mayoría.
Yo para mí hay un ruido estadístico ahí por los 40 años de China con esa política, pero está, no sé qué dirá la academia, no sé qué estudio habrán hecho, no sé qué habrán contado, con qué datos habrán hecho el estudio, señor. Que algo que ahora no consigue revertir, además, ¿no? Porque ya se les pegó el occidentalismo este de no tener hijos.
Sí, ahora, sí, están bravos, están bravos.
Hasta las indias están para eso.
Sí, los coreanos están fuertes.
¿No quieren tener las indias?
También.
Antes, en la década del 50, 60, le ofrecían una espica por atada de trompa. ¿Sabía eso usted?
¿Por qué me suena que es verdad lo que está diciendo?
Sí, le regalaban espica para que dejaran de engendrar y ahora le tienen que regalar espica para que tengan hijos. Es increíble, señor. No, el gerente de la especie nos tiene que echar a la mierda a todos.
Uno,
señor,
con
98
por mujer tiene India de 2023 de tasa global
insólito.
De fecundidad. 1,98.
Insólito, señor. Es insólito. No. Impresionante. Y hay muchos inmigrantes. Bangladesina y todo eso. Deben tener más, sí, claro. Un susto grande. Carlos Moreira se cayó durante la conferencia de prensa del directorio del Partido Nacional. No, un susto grande para él, su familia y su coterránea que estaba al lado.
Para Gloria Rodríguez, ¿no?
El reto estuvo entre la indiferencia y el desprecio. Sí. No, cero susto.
Lo de Delgado y Feber fue fuerte. Bueno, pero lo desarrollamos.
Sí.
Ese sí, Darwin. Bueno.
Ni la comida ni la falta de ejercicio. Descubren otra causa clave del colesterol malo alto. Tu madre. Esa es la causa
genética,
claro.
Es un gran final para su columna de hoy, Darwin.
Tu madre.
Me quedaría con eso.
Exactamente.
Hasta mañana,
chau. Abrazo.
No toquen nada.
Venimos con un programa bastante cargado en el día de hoy. Estuvimos celebrando el comienzo del camino parlamentario de lo que será la ley Nadia, que va a solucionar un vacío legal descubierto, denunciado por nuestra compañera Nadia Piedracueva, y que derivará en una modificación, en realidad un agregado, una precisión en la ley de tránsito.
Sí, un artículo que se suma a la ley de tránsito de 2009, si no me equivoco.
Puede ser.
Sí, como decíamos hoy, la ley que tuerce ordenadamente el destino de los conductores y las conductoras de este país.
Y que Nadia nos explica la ley Nadia de esta forma sencilla, breve y contundente.
La situación era que la ley de tránsito tiene un vacío legal porque establece que quien va a doblar, quien va a girar, pierde la preferencia, y en otra parte establece que quien se enfrenta a un cartel de sea el paso o pare, pierde la preferencia. No estaba aclarado en la ley de tránsito.
Que entre esas dos pérdidas de preferencia, ¿cuál perdía contra la otra?
Exacto, si se juntaban las dos. Esta ley lo que viene a hacer es a esclarecer ese vacío legal, y especifica, deja claro que el que se enfrenta a un cartel de sea el paso o pare, pierde toda preferencia, sin importar lo que vaya a hacer el conductor que circule por la otra vía. El que se enfrenta al cartel tiene que esperar que se despeje la vía para poder cruzar, doblar, lo que quieras.
Y el que va con un cartel de pare o un sea el paso a favor no pierde la preferencia contra aunque los que vienen por la otra calle del cruce, aunque vaya a doblar. Eso es un resumen de lo que estaría por impactar a nivel parlamentario a partir de este momento, cuando la ley ingresó por diputados.
Sí, numeral 6 del artículo 17 de la 18.191 del 2007. Eso es lo que tiene que ver. El versito que tiene que aprenderse el que
quiera discutir este tema y sacar a blandir la... Exacto. La ley y la modificación.
El numeral 6 del 17 de la 18.191.
Y cuando se promulgue le vamos a poder dar el número de la ley que hizo la modificación, pero para eso hay que esperar a que se cumpla el trámite parlamentario. También tuvimos a Bárbara Muraciole la mañana de hoy comentando el caso de una persona de 35 años condenada por trabajo de una de las fiscalías de Canelones, en un caso que involucra captación de niños y adolescentes a través de un juego online, de redes sociales y delitos sexuales cometidos por esta persona. Una columna que generó muchísimos mensajes y muchas devoluciones por parte de la audiencia, que claro, hace referencia en realidad a un caso puntual donde se produjo esta situación, pero en algo que es cotidiano para muchísimos niños, niñas y adolescentes, que es jugar juegos online con otros participantes.
Sí, no es la primera vez que Bárbara hablaba de estos temas. Lo había hecho también con la guía de AGESIC sobre concientización de los peligros que podían existir a partir de la utilización de las plataformas para juegos. Es un tema que se venía estudiando y siguiendo cabalmente por parte de los funcionarios de la AGESIC. Ahora lo que sucedió fue que un caso, una actuación de fiscalía bastante rápida, decía Bárbara, el caso se denuncia en marzo de este año, se resuelve ahora la condena en octubre, sirve también para explicar los peligros que hay para los padres, para los tutores, para quienes están a cargo de menores, y también para los adultos ser conscientes muchas veces de lo que implica los juegos en línea. Y como decía Bárbara, la conexión que tienen los niños desde su cuarto, desde su habitación ahora con el mundo, están por fuera del hogar muchas veces a partir de estar conectados en estas plataformas.
En un ratito estos espacios y algo más de lo que se va generando en el día de hoy va a estar disponible en notoquennada.uy.
No toquen nada.
En un rato estará también por aquí Diego Muñoz para hablarnos del cierre del periodo de presentación de ofertas en la licitación de derechos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un momento clave, un momento donde se van a develar algunas incógnitas, entre ellas una clave fundamental es si Tenfield finalmente se presenta o no. Hay un antes y un después de ese momento por dos motivos, básicamente, porque para hacer uso de la posibilidad de igualar la mejor oferta, el requisito indispensable para Tenfield, que es quien tiene esa cláusula a favor, es presentarse en los lotes donde quiera hacer uso de ese derecho, y porque presentarse los pliegos de la licitación significa un desistimiento explícito de tomar acciones legales contra la licitación. Por esos dos temas es clave, también va a ser clave saber quiénes se presentan. Diego tiene información, va a venir en un rato. También en un rato vamos a tener por aquí a Gustavo Laborde con dos invitados, porque tenemos Cocina con Acento en el día de hoy. Lo que vamos a tener hoy es una nueva visita a Oceanía. Ya estuvimos en Nueva Zelanda hace un tiempo, ahora vamos a ir por Australia. De esta forma, Roger y Tere, nuestros invitados del día de hoy, por primera vez tenemos padre e hija invitados a un Cocina con Acento. Esto nos decían respecto a su desayuno australiano.
Cuando joven, come un desayuno anglo-australiano, tostadas, cereales, té, chorizo estilo australiano, otro carnes, y cuando más un adulto, tostadas, croissant, café, cambie. Es muy popular desayuno en el café.
Y yo de joven, yo comía más en realidad huevo revuelto con panceta, y si no, los hash browns también era muy común comer ahí.
Desayuno australiano, entonces, en dos versiones generacionales, dos acentos distintos, más allá de
no que es su traductora, es su hija.
No, exactamente, van a estar los dos con nosotros aquí en un ratito para tener otra edición de Cocina con Acento, la segunda en Oceanía, que creo que sí, también es el territorio menos visitado en este ciclo, que tampoco es que tenga tantos países, a no ser que nos pongamos a contar todas las islas chiquitas que hay ahí en cantidad de países, capaz que son un montón. No sé cuántas ya tienen gente acá en Uruguay a las que Gustavo pueda acceder para hacer Cocina con Acento.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. No toquen nada.
Mi manera de decirte solo una cristalina. Si me pierdo en mi despiste, desde lejos me ilumina.
Porque siempre fue así.
Habla mil idiomas, nada fue tan puro, me perdí en su aroma. Piel de guerrera, vocera, chamana. En tiempos oscuros abriste ventanas. Te quieren tibia y eso me fastidia. No están a la altura, se mueren de envidia. En cada
Mauricio Ramos, ¿qué estamos escuchando?
Está sonando lo que es el mejor single de música urbana 2025 según los premios Graffiti.
Opa, esto está fresco, ¿no?
Fresquito de anoche, porque se hizo la segunda entrega de los premios Graffiti. Recuerden que se hacen tres partes, se termina de completar hoy sí ya se conocen todos los Graffiti 2025. En este caso, como decíamos, es Cristalina, el mejor single de música urbana, que es un tema de 235, que cuenta con la colaboración de Ceballos y de Facu Balta, tres artistas, tres músicos, 235 una banda y dos solistas que han estado, no toque nada.
Bueno, Facu de Presencia Cotidiana, no toque nada, con las cortinas.
Exactamente, es parte de nuestras cortinas, y además casi que fue como un debut acá de Facu, lo trajimos muy tempranito, hace varios años.
Sí, alertados por Germán Osorio, recuerdo que fue quien dio la alerta de, opa, hay un pibe que la está
rompiendo. Por suerte.
Sí, lo es conocimos. Bueno haciendo eso, Germán, ¿eh?
Exactamente, sí. Y bueno, en este caso Ceballos también, que es otra figura como de la música del rap, de la música urbana, se juntaron los tres en este Cristalina, que ayer fue galardonado con un Graffiti.
Vuelvo luego, como el de Gela,
rostro, bajando la montaña de tus ojos negros, como los pájaros rotos, amando en la tierra, soñando en el cielo. Y si no somos lo que somos, ¿qué somos? Porque hacemos lo que hacemos, no me acaricié el lomo. Estuve hablando con Cronos, sigo sintiéndome solo, porque no está para decírmelo vos, porque sueno hablando de tronos. Hay mil maneras de arruinarlo todo, la conversación de la barra y mi codo. Tráeme otra copa y haceme los coros, que aunque no lo puedan ver es un tesoro.
No fue el único premio. No fue el único. Ayer.
Hubo varios, vamos a destacar algunos, pero bueno, la lista por supuesto está en las redes sociales de los premios, de los premios Graffiti. Ganó también Plata de Taylor's Problem como mejor álbum de rock, el Club de la Cumbia como mejor álbum de música tropical, Cápsula de Knack como mejor álbum de hip hop, y Las Vueltas, que es una colaboración entre Florencia Núñez y Jorge Drexler, que forma parte del último disco de Florencia Núñez, ganó como mejor single pop.
No toquen nada.
...15 grados en este momento en la estación Prado, dice Inumet, en esta mañana que es soleada, algo ventosa y algo veteado por nubes. El cielo, una nubosidad que según los pronósticos será creciente en las próximas horas, sobre todo a partir de esta tarde, a partir de las 6 de la tarde estaría aumentando bastante la nubosidad, cosa que se mantendría durante casi todo el día de mañana con eventos de lluvia, no muy abundante, pero algo de lluvia, sobre todo para la tarde y la noche de mañana, con temperaturas bastante parecidas a las de hoy, capaz que mínimas un poquito más arriba y máximas un poquito más arriba, pero bastante parecido, excepto que con esta característica, menos luz solar directa por mayor nubosidad y lluvias hacia la noche como antesala de lo que mañana intentaremos desarrollar, un fin de semana que parece bastante perfecto desde el punto de vista del canon primaveral, Nadia, pero lo desarrollamos mañana.
Me parece bien.
Ni frío ni calor y mucho sol.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-001976. Más servicios, siempre en Gales.
Movimiento imperceptible, incluso a nivel microscópico, el del dólar ayer en la jornada oficial de cotización. Cayó una milésima en su valor, cerró el interbancario a 39,807. Por eso podemos hablar de estabilidad y decir que obviamente esto no genera ningún impacto en pizarra. 38,60 la compra, 41 pesos redondos la venta.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Ya están definidos los horarios, días, canchas, jueces de la última fecha del campeonato clausura, donde se empieza a terminar esta temporada del fútbol uruguayo, y ya está Diego Muñoz en estudios, pero no vamos a hablar de eso.
No toquen nada.
Horas clave, nunca se dijo esto, ¿no?
No,
son horas clave para el fútbol uruguayo.
Lo cierto es que a la 1 de la tarde de hoy se van a conocer qué empresas ofertan por los derechos del fútbol uruguayo. Esto sí es una realidad y es algo que nunca ha pasado, porque nunca hubo una licitación.
No, se vendieron, pero
se vendieron
con los mecanismos que ya conocemos.
Sin licitación, en una asamblea muy polémica en el año 98, hoy hay un proceso licitatorio que al mediodía con televisación de AUF TV y con la prensa que puede llegar a estar en el lugar presenciando, se van a conocer qué oferentes siguen en carrera. Tenfield, Mediapro, Torneos y Antel con Team Sport Media van por los derechos. Esto es una aclaración importante que de hecho la hizo el propio senador Pedro Bordaberry hoy temprano en la mañana del fútbol, en el programa de Federico Buizán, que es lo que él dijo. De hecho, Bordaberry acaba de presentar un pedido de informes para que se sepa por qué Antel va junto con Team Sport Media a la licitación y no hizo un trabajo buscando un consorcio con otras empresas, porque eligió a Team Sport Media. Esto lo dijo Bordaberry hoy, que además separó a Team Sport Media de Disney. Él aclaró puntualmente que no era la empresa Disney, que él averiguó que no era la empresa Disney, que era Team Sport Media, que es una empresa que ya tiene un acuerdo con Antel y que tiene un acuerdo con Disney para televisar el fútbol por streaming. Ellos dos van a ir por el streaming.
Solo por el streaming.
Y después, anoche me decían que hay indicio fuerte de que haya posibilidad que aparezcan algunas empresas, una británica y una china. Habrá que ver después, porque a continuación voy a contar que no todas las que aparezcan hoy siguen en carrera.
Ajá.
Lo que va a pasar hoy es que van a abrir los mails con los archivos adjuntos. Esto es importante porque en algún momento incluso el ministro de Educación y Cultura cuestionó la forma, también lo hizo Antel, de que no sea por sobre cerrado, sino por mail. Yo averigüé con algunas personas, algunos empresarios que en general van a licitaciones, y esta es una práctica muy habitual ahora, por mail.
Un mundo bastante digital,
evita,
¿no?
Evita claramente que la gente se traslade al país donde quiere licitar, que tenga que estar con emisarios y demás. Manda el mail tiene un montón de seguridad como para que no lo bichen y pongan no leído, ¿no? Eso parece bastante claro.
Okay.
Así que, bueno, eso es algo...
Precintos digitales.
Exacto, de lo que va a pasar cuando se abra. Bueno, acá lo que va a pasar es que las firmas interesadas mandan sus
propuestas, digamos, sus ofertas para cada uno de los bloques que le interesa.
Sus avales de mercado.
Ah, okay. Ah,
esto
y avales,
también.
Sí.
Y lo que pretenden pagar por el lote en el que se quieran presentar. ¿Sí? Y ahí lo que se sabrá son qué empresas están, pero no cuánto proponen. Porque eso seguirá en otro mail adjunto en el que no se hará público, porque después lo tienen que evaluar. Entonces, lo que sí se dirá es qué empresa se presenta para cada uno de los lotes.
Perfecto.
Una vez que
esa es la información que vamos a tener básicamente hoy, un rato después de la 1 de la tarde.
Exactamente. Entre el 7 y el 18 de noviembre se van a analizar las propuestas, las empresas, el estado comercial, económico y legal de cada una, y si están capacitadas para estar dentro de la licitación. Porque lo que puede suceder es que una empresa vaya a presentar una intención de quedarse con algo y que no tenga la posibilidad de licitar de verdad porque no cumpla con los avales y demás. Entonces esto también hay que dejarlo claro.
En estos días, a
exacto,
partir de mañana.
Hasta el 18 de noviembre. Entre el 19 y el 29 ya van a quedar las empresas que compiten directamente por quedarse con cada uno de los lotes. El tramo final de noviembre y el comienzo de diciembre es para que la AUF le diga a las dos mejores propuestas, sin comunicarle qué dijo la otra, que son finalistas si quieren mejorar el número. Y el 5 de diciembre hay una comunicación potencial a Tenfield sobre la oportunidad de igualar la mejor oferta que haya.
Comunicación potencial, decís, porque eso depende de que Tenfield se haya presentado y que la mejor oferta no sea de Tenfield.
Tenfield se va a presentar y no va a ser la mejor oferta porque desde el punto de vista
lógico... Va a presentarse
lógico,
con los mínimos.
Claro, si vos podés igualar, no vas a ir al alta en una propuesta. Presentar los mínimos para quedar habilitado e igualar la posterior. Entonces, eso es lo que dice el comunicado o la comunicación de la AUF de decirle que puede llegar a igualar.
Que se presente Tenfield también tiene la consecuencia de que desiste de recursos legales contra la licitación.
Sí, y hasta donde me dijeron ayer, aun cuando no lo necesitara, porque Tenfield en este momento de la licitación no tenía por qué presentar avales, ayer los presentó.
Ah, ok.
Así que todo indica que Tenfield va por todo. El 19 de diciembre se vence el momento para que Tenfield dé la respuesta y el 22 se comunica finalmente quién se queda con los derechos. El primer partido en el nuevo marco va a ser la final de la Supercopa a fin de enero del 2026. Ahí va a empezar a regir el nuevo contrato de 2026 a 2029 por 4 años con la empresa ganadora. De todas estas, la mayoría va a ir por todo. Después hay que ver si alguna, porque tengo entendido que algunas productoras puntuales van a ir por producir la televisación y demás, hay que ver si se queda alguno con un lote segmentado o si una empresa grande, poderosa, se hace cargo de todo con el contrato global por los próximos 4 años.
Porque podría no necesariamente pasar que la empresa que se quede con los derechos sea la que produzca las transmisiones.
Puede no pasar.
Oh, sí, es un escenario interesante.
Es un escenario. No da la sensación que sea lo ideal.
Sería raro.
No, porque si dos empresas que pujan por algo, hay una que se queda con los derechos de televisación, Y la productora con la que empujaba
se queda con lo de producción, le vamos a discutir pronto.
Por eso, no sé, da la sensación, el escenario lo contempla. Hay que ver si finalmente no se da que alguien se quede con el paquete global, porque aparte MediaPro, torneos, Tenfield, Antel y Team Media Sport o Team Sport Media van por paquetes grandes. Entonces, desde ese lugar da la sensación que intentarán quedarse con la mayoría.
Muchas gracias, Diego. La seguimos mañana en La Deportiva.
Vamos arriba.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. No Toquen Nada.
Presenta La Roche-Posay. Cuida tu piel del sol, porque todos los días son de protección solar.
Pasó hace un ratito, Diego Muñoz dejó sembradas algunas expectativas para lo que vamos a conocer en las próximas horas y para los próximos pasos de este momento histórico, la primera licitación de los derechos al fútbol uruguayo. Seguimos recibiendo mensajes dirigidos a la madre de la ley Nadia, que es nuestra compañera, sí. Nadia Piedracueva, y que
la legisladora.
Sí, claro, le preguntan hasta por el número de ley, todavía no tiene, es un proyecto.
No, esta ley tener... no, ah, no, claro.
Modificando una ley anterior.
Claro, sí, lo que sí existe es la ley de tránsito y la modificación es a esa ley de tránsito.
Y eso,
esa modificación es una ley que todavía no tiene número.
Correcto, lo explicamos hoy de mañana, es un proyecto que entró por Cámara de Diputados, que tiene que hacer su trámite legislativo, pero que en su momento quedará promulgada y publicada y tendrá un número, y ahí sí vamos a saber que será 20.000 algo, 20.000 ciento algo, 20.000 por ahí, ándame
por ahí.
El número de leyes, va a ser el número de la ley Nadia. Pero ahora vamos a hacer un cambio de frente, más que un cambio de frente, un cambio de hemisferio, porque en Cocina con Acento nos vamos a ir a Australia.
A fighter coming on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men follow.
Con esta música nos estamos yendo a Australia. Me cuestionó, Gustavo, si hay cambio de hemisferio. Capaz que estamos en el mismo hemisferio. Sur seguro, pero entre oriental y occidental.
No lo sé.
No sé dónde está el límite de esos dos hemisferios, pero seguro que es muy lejos. Nos estamos yendo a Australia y para eso estamos recibiendo a nuestros invitados hoy, Roger Barrett y su hija Tere. Muchas gracias por la visita, bienvenidos.
Muchas gracias a ti.
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es esta canción? Que bueno, en realidad la conocemos, pero queremos que nos cuentes o que nos cuente quién eligió esta canción. No sé quién de los dos la eligió. La música
Roger
que estamos
eligió
escuchando.
Esta canción.
You chose the song.
Sí.
Why did you choose it?
Es un muy simbólico de Australia. Es muy popular.
Sí.
Es una la emoción.
Correcto. Australiano, sí.
Sí, es un hit mundial. Sí. Nosotros lo conocimos allá en los 80, esto. Bueno, es una de esas bandas muy conocidas que ha dado Australia al rock mundial.
Sí, sí.
Bien.
Tenemos por primera vez, Gustavo, padre e hija.
Por primera vez, padre e hija. En este nunca espacio. Habíamos tenido este formato. Me encantó la propuesta de que vinieran los dos. Me contaba Roger la diferencia, la asimetría, podríamos decir, entre Australia y Uruguay. En Australia hay unos 20.000 uruguayos viviendo. En Uruguay los australianos son unos poquitos, y uno de ellos, a dos de ellos los tenemos aquí hoy.
Sí. Solo un poco, en un mano, en la población australiana. Y es muchos 20.000 uruguayos en Australia y 150.000 de América del Sur en Australia.
Uh-huh.
Es una población que comienza en los 70s y continúe. Y ahora varios uruguayos volvieron a Uruguay.
Son casi australianos en Uruguay, digamos, porque se han australianizado. Esos uruguayos que estuvieron viviendo mucho tiempo en Australia, ahora volvieron. Pero en realidad, estrictamente son uruguayos que volvieron y siguen siendo poquitos.
La población, la comunidad uruguaya en Australia es fuerte. Tiene cada año celebración. Día de la Independencia, un gran asado. Con más de 100 personas, 200 personas, y es un evento fantástico, sí.
¿Cuánto hace que están acá en Uruguay? ¿Cuándo?
Posiblemente 4 o 5 australianos.
No. Ustedes, tu historia. ¿Cuándo llegaste?
11 años. 11 años, pero visité Uruguay para más de 30 años. Tengo mi esposa para 34 años y comencé la primera vez en 94, el fin de 94, hace 31 años.
Ha cambiado mucho Uruguay desde entonces.
Sí, cambia totalmente, es un país diferente. Originalmente no existe vehículos, no hay autos en la calle. Es vacuo los autos y es mucho más pobre y la economía crece bueno, es más internacional, muchos desarrollo, muchos apartamentos, construcción de muchos apartamentos y densificación, muchos densificación. Es mucho más como un país normal ahora. Hace 31 años es muy sucio, muchos basura en la calle, sí, particularmente durante la crisis, de 22.
Y de Australia son ustedes de Nueva Gales, del sur de Sydney, básicamente.
Sí, soy de Sydney, mi familia de Sydney, los colonistas original, la familia Balmain, mi mamá, mi abuelo William Balmain, existe un surgeon en el flete colonial original, un surgeon William Balmain es mi predecesor, mi
descendiente. ¿Sos descendente de colonizadores? Británicos originales.
Sí, es la colonia de Australia, el fundador Arthur Phillip fue el fundador de una colonia de prisioneros en Colonia, en Uruguay,
claro.
En aproximadamente 1765.
Uh-huh.
Sí, antes, 13 años antes establecer la colonia en Australia.
Uh-huh.
La misma personas trabajé por los portugueses.
Uh-huh. Claro.
La armada portuguesa es la misma sistema de carceles en el mundo.
Mandar los presos lejos.
Es una historia muy interesante, sí. Porque Uruguay no fue un carcel, es un país de libertad, originalmente. Son rebellion. Y Australia es originalmente un carcel para prisioneros de Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y otro países que hablan inglés, que no tiene espacio en el origen.
Claro, es el origen de la población occidental, digamos, de Australia.
Son presidiarios.
Muy diferente.
Bien. Hablemos un poco de sí. la llegada de ustedes a Uruguay.
En términos de cocina, sí. que me contaban que, bueno, Tereme decía, acá hay sabores muy distintos a los que nosotros estábamos acostumbrados en Australia.
No, que nosotros nos dimos cuenta que, claro, allá, como hay mucha internacionalidad, gente de diferentes países y todo, estamos acostumbrados a comer un poco de todo. Y cuando llegamos acá, la comida era tipo empanadas, chivitos, y en general siempre son tipo ese en el menú. Tipo, vas a cualquier parte del interior acá y es eso. Y nada, está muy rico la comida acá, pero sí extrañamos un poco eso, ¿no? Tipo, la variedad.
200 opciones a 4, básicamente.
Un poquito, sí.
Pero me decías, Roger, que te gusta la calidad de los productos en Uruguay.
Sí, la calidad de productos, por ejemplo, pollo o vegetales, es fantástico acá. Es muy cerca, el origen de la comida, los materiales, uh-huh. son muy cerca a las cocinas en Montevideo.
Ah,
a
los circuito corto, diríamos.
Mucho. Y varios chakras que producen, por ejemplo, pollo, es posible, tiene una tienda en El Pinar, por ejemplo, y un chakra en una otra parte de Canelones, y un local en El Pinar, es posible comprar directamente. La producción en Australia es mucho más industrializada. Y los terrenos, Australia es un continente muy, muy, muy viejo y seco, y los terrenos son bajo en calidad. Y el terreno acá es muy, muy rico, muy fértil. Y en Australia, bajo, entonces necesita come muchas vitaminas, suplementos, con tu dieta en Australia. Es no, normal, las farmacias Australia en Australia son enormes con mil de suplementos varios.
Para darle a la gente lo que no les da la tierra, porque es difícil que obtener, digamos, la producción que hay acá en Uruguay tan cerca, digamos,
sí,
tan accesible.
La producción de pollos, por ejemplo, una uh-huh. invitación para entrar un supermercado es ¿qué supermercado tiene pollo cocinado más barato? Un pollo en la noche, después trabajo, desea comprar un pollo y leche, y entre el supermercado, es una invitación muy, muy, muy barato.
Claro.
Y después compre otro. Pero y vegetales y otros son, en general, acá la calidad mucho mejor.
Claro.
Sí, mi experiencia.
Hablemos un poquito de la cocina, o las cocinas, para ser más precisos, en Australia, porque es como muy internacional y tiene muchas influencias, sobre todo de la región, ¿no? De...
Sí, Australia tiene un gran programa de inmigración. Ahora, un tercera de población nace en un otro país. Y dos terceras tiene un padre nace en un otro país uh-huh. o nace themselves, okay, en un otro país. Uh-huh. Entonces muchos inmigrantes, y la Australia tiene una buena, muy buena política de multiculturalismo. Es un buena y muy efectivo, y los australianos aceptan gentes de otros países muy abierto. Claro. Sí, es una buena
entonces,
política.
¿Qué comían? O sea, ¿qué hay de todo?
Sushi.
Sushi, curry. Indian, Thai, de Tailandia, sí. Y otro. Y los restaurantes australianos, la comida alto australiano es un mixto y mezcla de influencias, y los chefes famosos crear un tipo de comida original.
Ah, claro.
Sí, en restaurantes. Sí, pero es posible comer kangaroo
y Goanna.
Claro, yo te preguntaba por los animales para nosotros raros. Canguro se come. Hay varios tipos de canguros, ¿no? O sea,
pero es varios tipos, pero es una población mucho más grande que el continente tiene habilidad de soporte. Entonces, es un cull, es una industria
para matar
kangaroos, exceso. Ajá. Y hay exportar la comida.
Tienen algunos problemas con las plagas.
Sí, claro, plagas.
Sí, la posición de Australia, del gobierno, es una gran población.
¿Qué más?
Para, porque esto es muy interesante, porque obviamente además tenemos muchos prejuicios a la distancia, pensamos en cocodrilo también. Pero me contás ahora, después de la pausa, vamos con el más carnes exóticas de Australia.
No toquen nada.
Estamos con Gustavo Laborde en una nueva edición de Cocina con Acento, en este caso mirando Australia, con la visita de Roger y Tere. Ya seguimos, nos vamos a las carnes exóticas australianas y a algunos otros platos típicos. Sí.
I came from the dream time, from the dusty red soil plain. I am the ancient heart, the keeper of the flame. I stood upon the rocky shores, I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been the first Australian.
Tema elegido por Tere ahora que estamos escuchando.
Sí. Es un tema que creo que en realidad muchos lo conocen y a mí me encanta, y sobre todo porque a mi novio le encanta y lo escucha todo el tiempo y dice, lo quiere poner todo el tiempo, y yo digo, ya basta, digo, ya me cansé.
Pero él es de acá.
Sí, él es de acá, lo conocí de acá.
Perfecto, le estamos dando este gusto entonces desde el programa. Habíamos quedado en el comienzo de la conversación sobre la carne de canguro, cocodrilo. En la tanda empezamos a tirar otros animales que lo podemos reproducir al aire. Por ejemplo, koala, preguntamos eso, ¿se lo come alguien?
No.
Pero cocodrilo, sí.
Sí, es posible comer cocodrilo, canguro, goanna, es un lizard.
Iguana.
Goanna. Sí.
Es un postre, la iguana.
Es un witchetty grub. Es un animal en el terreno. Uh-huh. Witchetty grub. Y varios kangaroo y sí, varios otros. Serpiente.
Nos decías que hay unos tipos de canguros que sí y otros que no.
Hay tipos de kangaroo.
Sí. Some you can eat and some you can't.
No. Existe una población grande, muy grande en Australia de kangaroo. Color rojo, gris y varios
tamaños.
Okay? Uh-huh. Son diferentes a wallaby. Wallaby es un animal marsupial de la montaña. Uh-huh. Es protegido.
Uh-huh.
La
no
población de canguro es excesivo para la sustentabilidad de la continente. Entonces es una crop.
Una plaga.
Plaga. Una plaga, pero es una industria.
Cazar canguros. Para las pieles
y para la carne. Bien. La carne es para comer por animales, para mascotas.
Para los perros, por ejemplo.
Sí, y gatos. Y para varios restaurantes en Australia particular, especializada, y para exportación a países como Japón, con dieta muy exótica.
Okay, sí, me gusta cómo
estamos rompiendo
una cantidad de ideas que muchos amantes de los animales podían tener previamente.
No, y sepan que los perros y los gatos australianos están alimentados en parte a canguro,
sí,
¿no?
Eso es muy interesante.
Roger, ¿vos probaste, perdón, probaste alguna de estas carnes de canguro, de serpientes?
Yo no has comido.
Tere tampoco.
No, y yo creo que no podría, porque yo soy muy amante de los animales y como que a mí ya eso me da como muchas cosas, ¿no? Pero sí me acuerdo de algo exótico que sí hacen, es que uno de mis primos allá comió una araña, una tarántula, y eso a mí me generó tipo un shock, porque justo a él le encanta tipo los bichos y eso, pero también tipo tuvo la oportunidad de comerlo y ahí tipo me acuerdo porque él atrapaba las tarántulas y todo eso, y nada, y yo ahí, remember when Alexander used to eat the spiders?
Ah, sí, sí.
Tere, ¿hay cosas que extrañas de la comida de Australia?
Sí, como había dicho, extraño mucho la variedad, pero yo lo que más amo ahí es el sushi. Soy fanática del sushi y allá es muy accesible, hay muchos pescados, y también el fish and chips, que es algo muy común allá, que yo acá, hay platos que han servido de fish and chips, pero no es lo mismo, obviamente. Extraño mucho esa crunchiness, digamos.
Sí, la crocante. Claro,
la crocante. Y el tipo de pescado, ¿no? Que allá no me acuerdo. Which is the fish that they commonly use for fish and chips?
No sé.
Puede ser pescado blanco.
Pero sí. Por lo general, en Gran Bretaña, por lo general se usa el bacalao.
Ah, claro. Sí, no, igual no me acuerdo, pero sí.
Bien.
Barramundi es el favorito. Barramundi, muy especial.
¿Cuál es la comida de la casa de ustedes aquí en Uruguay? ¿Qué comen? ¿Es australiana, es uruguaya, es internacional?
Comemos un poco de todo. En realidad, mis padres comen un cierto tipo y después yo desayuno otras cosas. A mí me encanta, allá comía mucho huevo revuelto con panceta, o si no, hash browns. Acá no hay hash browns. Sí, hay hash browns acá, pero son chiquitos y redonditos.
¿Qué sería? ¿Qué son?
Los cositos de papas, ¿viste?
Estos que vienen congelados.
Claro. Sí, pero sí.
Como panqueques de papa.
No. Son estos procesados de papa que se ponen al horno.
Ahí va.
Se parecen a los nuggets, pero son de papa.
Exacto. Claro, a mí me sorprendió, tipo, cuando llegamos acá, estaba buscando los hash browns, porque viste que en McDonald's lo venden, allá lo se revenden, son tipo más grandes y más alargados. Y es como re común eso para desayunar, por lo menos los jóvenes, ¿no? Y acá no había eso, ni siquiera en la McDonald's. Entonces yo dije, ¿dónde está mi hash brown, no? Pero tal, por lo menos acá, huevo revuelto con panceta. Y mis padres, what you have for breakfast?
Tostadas. Con mermelada o tahini y honey,
miel
y miel o queso y café, cada día café.
Claro. Me decía también que comen muchos asados allá en Australia.
Asados, sí, muy popular, asados para almuerzo y la cena. Y asado de langostinas.
De langostinas.
Prawns on the barbie. Es un
típico favorito.
Prawns on the barbie. Uh-huh. Langostinas en el asado. En el parrillero.
Para cerrar, tenemos que capaz que volver a algo que testeamos ahora en la tanda, que venía igual, porque es como que de Oceanía, del mundo británico, digamos, nos hemos acostumbrado a este producto, a esta mermelada negra fuerte, que no es una mermelada, sino que es otra cosa, nos lo han explicado, pero que en Australia también, nos decían, es un producto allá como que es Vegemite.
Es el producto nacional. Es como el americano Marmite, pero diferente. Y cuando joven, con un bebé, los australianos comienzan a comer Vegemite, y le gusta, todos los australianos le gusta mucho, y los australianos en Uruguay desean importar Vegemite, si posible.
Sí, no hay mercado, pero claro, es un sabor fuerte, no es para cualquiera,
exacto,
que no lo conozca.
Yo lo que decía es que hay muchos extranjeros que van con la idea de que lo pongo en la tostada como si fuera manteca y me lo como y debe estar rico, pero no, la realidad es que es como el mate, para un extranjero el mate, a mí por ejemplo no me gusta porque el sabor es tan fuerte y es muy extraño, ¿no? Entonces es como que eso, de acostumbrarse y como también aprender a cómo comerlo, ¿no? O sea, tal mate, no sé, tipo, hay gente que le pone dulce de leche o cosas así, bueno, tal, capaz más argentino eso, pero por lo menos allá un...
mate con dulce de leche.
Una recomendación sería poner... manteca y poner un poquito, porque es bien salado y bien fuerte.
Sí, sí, sí.
Entonces,
lo hemos probado. Sí, es intenso.
Bien, este ha sido entonces nuestro paseo por Australia en Cocina con Acento. Muchas gracias, Roger, Tere, un placer tenerlos por acá.
Muchas gracias, muchas gracias a ustedes gracias, por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias.
I'm the daughter of a digger who sold the mother load. The girl became a woman on the long and dusty road. I'm a child of the depression. I saw the good times come. I'm a bushy, I'm a baffer. I am Australia.
No toquen nada.
Un oyente quedó con, no sé si es una espina, diría una croqueta clavada, porque termina diciendo ahora, diablos, nos vamos a quedar con la duda, y estaba hablando de las papas Rosti. En principio lo que surge de lo que han dicho los oyentes respecto a este producto de papa, que extrañaba Tere, son las papas Rosti, ¿no?
Es lo más parecido, sí, de hecho sería. Si uno
la versión industrial,
hash
al menos.
Brown, que es lo que ella decía, es eso, es como un panqueque de papa, es una mezcla de papa rallada, creo que puede tener cebolla y saltadita dorada, vuelta y vuelta, supongo que estará bañado. Sí, frita capaz.
Está bien. Bueno,
sí.
No, nos vamos a quedar con la duda, pero tenemos un principio de respuesta que
sí, lo más parecido es Rosti, porque algunos decían por la descripción que eran unas noisette y es lo primero que yo pensé, pero después. Cuando busqué lo que ella decía, la imagen se parece mucho más a una papa Rosti.
Está bien. Saludos a Yanela también, que terminó mandando un dibujo en su intercambio Nadia, a propósito de la ley Nadia. Yo en un momento pensé que podía ir ella por su propia ley, Yanela, pero... básicamente, José nos descartó esa posibilidad, o por lo menos puso sobre la mesa un argumento, porque ella lo que está planteando es que, ¿quién tiene la preferencia cuando llegan dos vehículos, cada uno de un lado, de una calle, que tiene cartel de pare, y los dos quieren doblar hacia el mismo lado? Pero claro, uno quiere doblar, como vienen de lugares distintos,
a su derecha y el otro a su izquierda.
¿Quién pierde la preferencia?
Hay muchos puntos negros en la normativa, hay muchos vacíos legales, pero en este caso, a mí me da la sensación, o por lo menos lo que yo recuerdo de las clases de manejo, es que cuando vos doblas a la izquierda por una calle, perdés la preferencia.
En un cartel de pare y doblando a la izquierda tenés que estar más
solo. El que tiene preferencia es el que sigue derecho o dobla a la derecha.
O dobla a la derecha que viene de frente.
Muy bien. Perfecto, así que ley Yanela difícil, pero tenemos otros temas igual para terminar este programa.
No toquen nada.
Llama un resplandor. Se está en la esquina templando el tambor. Y corre la lija, y crece el barullo, y arranca la clave, parece que largo. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, el tontón.
Más temprano empezábamos repasando la segunda entrega de los Graffiti 2025 que se dio ayer. Esa entrega se completa hoy con la tercera. Ya vamos a conocer todos los graffitis de este año. Y ahora en este caso nos estamos yendo a la primera, porque estamos escuchando a Julieta Rada, que ganó el graffiti como mejor disco de Candombe Fusión por su disco Candombe, justamente donde reversiona clásicos de la música afro-uruguaya. En este caso estamos escuchando El Tambor de Jaime Ross, donde Julieta canta junto a su hermano Matías y también con Juan Campodón.
Dominó, yo también.
¿Podría no terminar con grafitis esta historia no, solamente, puede, digamos? ¿Puede haber más?
Puede terminar en un Latin Grammy también. Porque Julieta está nominada por este disco en la categoría álbum folclórico para Miami. Es un álbum folclórico. Y aparte lo pueden ver en YouTube. Publicó hace poco el show completo en el Solís que hizo de presentación de este disco, que tiene varios invitados. Repasa temas del disco y de toda su carrera. Y está muy bueno y disponible ahí en YouTube para ver.
Hoy va morenada al parque Rodó. La rosa nerviosa se pinta los ojos. Los diarios la anuncian, dicen que es la mejor. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, el tambor.
No toquen nada.
Dentro de los contenidos que tuvimos en el día de hoy estuvo Bárbara Muraciole temprano con un caso que nos deja muchas cosas arriba de la mesa.
Sí, abordó un caso de ciberacoso, un caso de abuso de delitos sexuales que sucedió este año. La denuncia fue realizada en marzo, la condena se... hace unos días, sí. Ahora en octubre. Tuvo como centro el departamento de Canelones este caso. Las víctimas tenían entre 11 y 15 años, contactados a través de juegos online. Bárbara es docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho, especializada en tecnologías de la información y privacidad. Desarrolló el trabajo de la fiscalía, al que calificó de ejemplar en la columna de lo que había sucedido en este caso. Desarrolló las características que tenía esta condena. Y ahora vamos a escuchar un poco una reflexión que tenía Bárbara al final de esta columna sobre la necesidad de tomar conciencia por parte de los adultos, de charlar con los adolescentes sobre los riesgos que tiene estar conectado jugando online y la conexión con el mundo, y también la necesidad de que los adultos tomaran conciencia de lo que sucede en estos entornos.
La violencia sexual digital existe. Me acuerdo que la conversamos cuando hablamos de las guías y cómo los padres teníamos que explicarles a nuestros hijos, padres e hijos, tutores, responsables de menores, de la diferencia con las prácticas sexuales, que son cosas diferentes. Una es consentida, una es querida, una es porque tengo control sobre mi cuerpo y esto es lo que quiero hacer, y la otra es porque están ejerciendo una cierta presión, que es la violencia, que no visualizo, no detecto, y siento que tengo que hacer eso. Que está bien, que para pertenecer a un clan o lo que sea, yo tengo que ceder a eso. La comunidad, sobre todo la comunidad de ciberseguridad, está preocupada y alerta de que esto pasa y pasa mucho. Incluso este estudio ya alertaba de que Free Fire, Roblox, Minecraft eran lugares ideales y eran lugares reconocidos por los propios usuarios como lugares de grooming, o sea, lugares en los que ellos sabían que había gente que se aproximaba para después pedirles contactos sexuales, ¿no? No es algo nuevo, lo que sí es que es cierto, y esto lo demuestra, que no estamos pudiendo controlar en este espacio que esto no suceda.
No toquen nada.
La columna de Bárbara Muraciole, así como la de Gustavo Labor, de Cocina con Acento, que acabamos de tener, en este caso con Australia, también la columna de Darwin, todo eso en un ratito nada más, en notoquennada.uy, en todos los canales habituales de distribución.
Y mañana dejarán también en el newsletter.
Sí, señor.
Se pueden suscribir.
Es así, les conviene suscribirse al newsletter de No Toquen Nada, especialmente por algunos requisitos que planteábamos en algún momento para poder acceder a determinados beneficios. Notoquennada.uy, buscan el botón suscríbete al newsletter, allí con muy poquitos datos quedan por dentro de esta nuestra selección semanal de contenidos, todavía estamos a tiempo de que sume alguna cosa. Por ejemplo, mañana vamos a tener aquí a Denis Mota, tempranito, un rato después de las 8 de la mañana, porque vamos a tratar de ahondar un poco en la información disponible al día de hoy de lo que sucedió con este mega operativo, el más sangriento de la historia, en Río de Janeiro, en un par de morros, de favelas, donde actuó la policía en un operativo contra el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales del país. Obviamente una situación con muchísimas repercusiones de todo tipo, pero también con algunas derivaciones políticas. Hubo ruido entre el gobierno de Río de Janeiro, el gobierno federal, un ruido que bajó después, en realidad, y que desemboca...
Sí, rápidamente armaron una comisión como para trabajar juntos.
En un trabajo conjunto, articulado, es una de las cosas, pero bueno, también cómo funciona el Comando Vermelho, cuál es la situación de una proporción nada despreciable, una cuarta parte, cortando grueso, de la población de Brasil vive en territorios donde el control no está en manos del Estado, sino de algún tipo de organización criminal. Es alguno de los titulares que se puede tirar sobre lo que va a traer Denis mañana. También viene Pía Superviel mañana con un par de series.
Sí, me atrevo a decir que todos van a poder sentirse identificados, o buena parte de la población, porque va a hablar de series de oficina, de lugares de trabajo. Solo un adelanto de una advertencia que va a hacer ella mañana. Una es para pasarla bien y otra es para pasarla mal.
Ok, sí, usted elige.
Sí, va a hablar de The Paper y de Severance. Son, como dije, dos series de oficina, pero muy distintas entre ellas. Mañana ella va a desarrollar.
No toquen nada.
Your nigga fantasy, my man reality. I had the lock in when I found out he could handle me. Some niggas call me extra, my nigga call me pressure. This shit be easy when you find somebody on your level. My nigga say my lady, he never say my bitch. Some niggas make excuses, he make that shit exist. Most niggas want attention, my nigga give me his. He know he a star, but he my biggest fan.
Nadia Piedra Cueva, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando lo último de Megan Thee Stallion. No sé si la recuerdan, una cantante, compositora estadounidense de Texas. La ha mencionado alguna vez Germán Osorio cuando viene a traernos lo que
ha caído en alguno de estos rankings cuantitativos, digamos, de cantidad de reproducciones.
Sí, a veces más que nada como,
como
colaboradora,
promesa, como aparición.
Colaboradora de alguno, de Cardi B, por ejemplo. Bueno, tiene obviamente su propia carrera y sacó este tema hace poquito que se llama Lover Girl. I'm from Splash
Time. You know I keep it wet. Might have gave them that good, but I gave them the best. Esto claramente en principio no va para los Grammy Latinos.
No,
lo que estábamos escuchando antes, que era Julieta Rada, que igual no es la única uruguaya nominada para los Grammy Latinos. Son ahora nomás
el 13 de noviembre, la semana que viene. Y no, y tenemos también un abonado. Casi siempre en los Grammy Latinos tenemos a Jorge Drexler ahí compitiendo. En este caso compite como grabación del año por el tema que hizo con Conociendo a Rusia.
Sobre este fraseo, nos estamos yendo.
¿Se escuchó alguna palabra que explica, justifica el E de explicit, que es la diferencia que hace Spotify?
Viene con octógono, ok, perfecto. Bueno, con un octógono nos vamos entonces. Hasta mañana, hasta las 8 de la mañana, cuando recomencemos otra edición de No Toquen Nada.
No toquen nada.